Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera. Un programa de Jesús Lavajo para Autura FM en el 99.1.
Buenas noches, montañeros, ellas y ellos. Bienvenidos a Campo Base, una hora de radio para la montaña. Escucháis en directo en el 99.1 de Autura FM o a través de la red de redes en radioautura.es, en campobasefm.wordpress.com, la web del programa. Podéis descargar y escuchar los programas anteriores. Hemos superado las 22.000 visitas. Gracias por seguir confiando en nosotros. Si os apetece poneros en contacto, 958-55-9788 o campobasefm@telefonica.net. En campobasefm.wordpress.com también podéis dejar vuestros comentarios, que seguro tendrán respuesta. Desde el mes de agosto del pasado año tenemos en marcha en la página del programa una encuesta para conocer cómo escucháis Campo Base. ¿Escuchas Campo Base en directo a través del 99.1 FM, en directo a través de radioautura.es, en línea a través de Campo Base FM? Me descargo los programas. Os agradecemos que participéis en la misma. Tenéis posibilidad de respuestas múltiples. Hasta la fecha, 144 oyentes han dejado su opinión. Tú puedes ser el siguiente. Desde hace algunas semanas ya nos podéis encontrar en la red social de internet Facebook, escribiendo en el buscador Campo Base FM. Tendrá información, fotos, eventos. Ya somos casi 200 amigos. Únete a nosotros. Hoy es miércoles 28 de abril del año 2010 y emitimos la edición número 41 de Campo Base. Nos gustaría que el programa fuera cada vez más participativo, un punto de encuentro en la frecuencia montañera. Así que si tienes una idea, un proyecto, una queja, una reivindicación, este es el lugar idóneo para que te expreses como montañero particular, representando a un colectivo, a un grupo, a un club. No lo dudes, serás bien recibido. En este programa número 41 tenemos en las rutas del Tío Seguro los arrieros de Sierra Nevada. En SOS, cara a cara con la montaña, reportaje de informe semanal de Radio Televisión Española, la primera jornada de seguridad en montaña en Granada, y hablaremos con Fernando Fernández Vivanco. En Fedamón.com, nuestra agenda de la Federación Andaluza de Montañismo, en el sur de Granada, las Cruces de Mayo. A meter piñones, crónica de la prueba Corte 60 y mucho más. Montaña sostenible, la higiene del nido. En la montaña, Edurne Pasaban. En nuestra nueva sesión de Campo Base, saludo compay, saludaréis, felicitaréis o lo que vosotros queráis. Y para finalizar, Demetrio, con el pronóstico del tiempo para el fin de semana y conexiones a los refugios guardados de Sierra Nevada, el Poqueira y el Postero Alto. Your love will live in my heart. Your love will live in my heart.
Tres cositas tienes.
La ruta del Tío Seguro. Buenas noches, Antonio Gámez.
Buenas noches.
Una semana más aquí con nosotros para disfrutar de tus conocimientos y tu historia de Sierra Nevada. Hoy para ti, además, es un día especial, ¿verdad?
Sí, hoy precisamente, y además va a venir muy bien que lo hagamos así, hace 30 años que murió mi abuelo Seguro.
¿Por qué no nos hace una breve semblanza de ese abuelo, aunque ya la semana pasada hablaste algo? Pero bueno, danos más datos esta semana, sí, de esos 30 años de su fallecimiento.
Bueno, pues precisamente murió ya con una edad muy avanzada, murió con 96 años y hasta casi el último día que murió siempre fue con un libro en el bolsillo. Yo consulté algunos documentos de los que él manejaba y tiene cosas curiosísimas. Bueno, por supuesto, todas las concesiones mineras que tuvo en la Anteira, tiene algunas sanciones incluso del año 1916, ponía la sanción que pude comprobar, que por hacer daño en el monte, yo no sé qué daño haría, lo mismo era cuestiones de mina o de planta o de algo de eso. Y bueno, tiene documentos con la embajada americana de épocas muy, muy anteriores a los tiempos de la República y de la guerra. Tiene detalles de la sierra, como por ejemplo, tiene descrito todos los barrancos del Marquesao, a qué pueblos suministraban de agua, las superficies de regadío que tenía cada pueblo y de secano, y qué terrenos de regadío se regaban en el verano y aquellos que se dejaban de regar por falta de agua. Es decir, tiene cosas curiosísimas.
Y hoy precisamente nos trae un programa de homenaje a los arrieros de Sierra Nevada.
Sí, efectivamente, estos hombres eran unos hombres que tenían un oficio muy, muy duro, en unas condiciones bastante complicadas, y gracias a que él también fue arriero, pues quizás un poco de recuerdo a él por el día que es, y desde luego a todos los demás arrieros y otros hombres que cruzaron la sierra con mucha dificultad.
Porque en aquella época, en la época de los arrieros, las comarcas del Marquesado del Cenete y de la Alpujarra tenían una importancia a lo largo de la historia, ¿sí?
Sí, son dos comarcas que posiblemente haya mucha gente que no las conozca, pero tienen una historia, digamos, muy rica desde varios puntos de vista. Son dos comarcas, yo digo a veces que son iguales y diferentes. Iguales en que tienen muchas tradiciones y muchas costumbres parecidas y son diferentes porque la barrera de Sierra Nevada, que una la posiciona al norte y la otra la posiciona al sur, en concreto la comarca del Marquesado del Cenete queda en la parte del norte y la comarca de las Alpujarras queda en la parte del sur, hace que la variación de clima pues haya unas producciones agrícolas y una riqueza muy diferente entre una comarca y otra.
Y por eso, porque estaban separadas por una sierra, una montaña, se establecieron vías de comunicación.
Sí, sí, efectivamente. Estas dos comarcas tienen una historia que data de tiempos muy, muy lejanos. Vamos, hay muchas evidencias de que en la época del Argal, la Edad de Cobre, pues ya hay muchos vestigios, sobre todo en la zona del Marquesao, que estas personas, estas civilizaciones se movían por allí. En la época romana hay también muchos vestigios de su estancia por toda aquella zona, en sus explotaciones mineras y en todas estas vías de comunicación que ya las frecuentaban. Pero fue sobre todo ya en la época árabe, cuando hubo, sobre todo ya en la parte de la Alpujarra y en la parte del Marquesado también, pero sobre todo en la parte de la Alpujarra, una historia muy importante, porque desde ya las primeras etnias, digamos, musulmanas, con los yemeníes y con los mulaidíes y con una serie de los mismos nazaríes que al final se refugiaron en aquella zona, pues tenían, digamos, una importancia toda su cultura y toda su civilización en esa zona. Ya fue en tiempos más recientes, después de los moriscos, pues luego haremos alguna concreción en concreto con el pueblo que vamos a hablar hoy de Balo, de cuando la Benumeya encabezó la revuelta de los moriscos en la Alpujarra, pues ya cuando, en fin, fueron repoblándose estas zonas por gente venida desde Jaén, desde Córdoba, incluso desde Galicia y Navarra y otras partes de España, digamos, y cristianizando todas estas zonas, sobre todo la Alpujarra, que fue donde más tiempo estuvieron.
Y por estos caminos que nacen y se hacen por estas causas, ¿quiénes circulaban?
Bueno, pues hay evidencia de que ya en los tiempos de Abderramán III, precisamente para sofocar enfrentamientos que habían entre diferentes etnias moriscas, ya hay constancia de que circuló por allí el mismo derramante acero, y luego el mismo Juan de Austria con sus tropas también fue a sofocar todas estas rebeliones moriscas, y por supuesto ya todo lo que fue, lo que nos daría un poco pie al tema de hoy, pues toda la comunicación que hubo con el paso de productos de los que se criaban en una zona en otras, que era lo que dio, digamos, origen o paso a este oficio de la herrería.
Uh-huh. Antonio, entonces nos centramos en los arrieros. ¿Quiénes eran esas personas?
Bueno, la palabra arriero viene de arrear las bestias, es decir, una palabra, porque estos hombres lo que hacían de alguna forma es conducir y arrear las bestias para que fueran por los caminos. Esto no es un oficio exclusivo de esta zona, esto ha estado por todos sitios, por toda España, incluso Sudamérica, y yo diría que casi por todo el mundo, porque la forma de transportar antes los productos era de esta manera, a lomos de bestias, ¿no? Lo que pasa es que los arrieros de que estamos refiriéndonos ahora entre estas dos comarcas tenían por unas circunstancias especiales, por los puertos de montaña y por los caminos tan complicados que tenían que recorrer. No olvidemos que estos caminos que ellos recorrían, pues el puerto más bajo que por el que circulaban, que era el puerto de la Ragua, ya está sobre los 2.000 metros.
Y también se utilizaron, bueno, en esa época había coincidió con la posguerra, el extrapelo, y había también un riego en esas actividades, ¿no?
Efectivamente, no solo se unía al riego climatológico, al oficio ya de estos hombres, sino que hubo una época después de la guerra cuando, digamos, estaban racionalizados los alimentos y entonces tenían que ir, pues digamos que a escondidas, por lo que transportaban, porque no siempre era legal, porque las cosas estaban racionadas y muchas veces lo que hacían era, pues, o bien lo que producían en los pueblos, o bien lo que se podía conseguir de alguna forma medio clandestina, pues circulaban con estos productos y por una parte tenían que huir de la Guardia Civil y por otra parte era el tiempo en que estaban los maquis, como le llamamos por la zona del Marquesado, o los alzaos, como le llaman por las zonas de la Rola y de estos sitios, que eran pues todavía un poco estas especies de guerrilleros que quedaron después de la guerra, que salían muchas veces a robarlo y tuvieron muchos enfrentamientos con estas personas también.
Y nos quieres traer la figura del último arriero, Juan, el de los higos, ¿no?
Efectivamente, yo conocí a algunos, de hecho en Blanteira todavía vive Ángel Medina, que es un hombre ya de 94 años, que tuvo algún problema con estos guerrilleros o maquis que hablábamos de la sierra, pero el último arriero que realmente murió, digamos, con las botas puestas, es que murió trabajando en su oficio, fue un hombre de Laroles, que lo conocíamos nosotros en el Marquesado como Juan el de los Higos. En Laroles lo conocen como Juan el Cubano, porque esta familia la conocían por los cubanos, porque parece ser que estuvieron en Cuba algún tiempo. Y este hombre, pues, en un Jueves Santo, que esto nos da un poco y que valga a colación la idea de lo que puede ser la sierra, incluso en épocas que no son invierno, este hombre en un Jueves Santo estuvo en Jerez del Marquesado, después pasó por Lanteira, y allí incluso en Lanteira hubo personas que le aconsejaron que no se fuera porque hacía mal tiempo, pero quería pasar la Semana Santa con su familia en Laroles, y echó por el puerto de la Ragua, porque él solía utilizar dos caminos, al puerto del Lobo y bajarse por la loma de Mairena y en dirección a la loma de Laroles, o utilizaba el puerto de la Ragua, que fue lo que hizo en esta última ocasión. Se le presentó, o ya había un temporal bastante grande de nieve y de ventisca, y al pasar el puerto de la Ragua, como ahora esta parte es muy conocida por mucha gente, porque hay posibilidad de pasar por la carretera con los coches, cuando hay el primer barranco que hay bajando, el barranco del Robo que le llaman, ahí abandonó las bestias porque se ve que el hombre ya se vio un poco perdido. Decir que este hombre siempre iba con alpargatas de cáñamo, por lo menos eso es lo que manifiestan los que yo lo conocía, ¿no? Pero los que realmente, hombres que lo han tratado mucho más, siempre iba con alpargatas de cáñamo. Y ya cuando se baja del puerto de la Ragua y se pasa esa posada que hay de los arrieros, una reforma que hicieron con unos cortijos que había allí que le llamaban el cortijo del barranco, hay un carril que se mete a la derecha y unos tajos por encima de este carril que le llaman los tajos de Berjalí. En esa zona fue donde ya se ve que no pudo continuar y allí murió helado. Eso fue un Jueves Santo, y el Sábado Santo un hombre de Laroles que salió a por unas cargas de lastones. Los lastones, no sé si saben nuestros oyentes.
Explícaselo a la gente, que siempre es bueno.
Los lastones es una especie, una mata que hay aquí en Sierra Nevada, se cría mucho, es muy parecida al esparto y es una mata que utilizaban muchísimo para la cama de las bestias. Es decir, luego eso se hacía estiércol, pero duraba bastante tiempo como cama de las bestias. Es muy parecida al esparto. Entonces este hombre, un hombre de Laroles que le llamaban Antonio el Zocato, salió por un par de cargas de lastones y se lo encontró allí muerto. Se ve que intentó meterse al monte de Laroles, a la zona que hay de encina, pero ya no pudo llegar. Y este hombre tuvo esa desgracia. Todavía tiene una hija que vive en Órgiva y su mujer todavía vive. Y es un hombre que un especial recuerdo para él.
Pues ahí queda ese recuerdo del último arriero, Juan el de los Higos. Y en tu intención de recuperar o traernos los caminos de herradura, en esta primera entrega nos quieres hablar de la ruta de Lanteira a Valo.
Sí, efectivamente. Estos caminos que estamos haciendo referencia, hay cuatro puertos fundamentales que ha habido a lo largo de la historia en esta comunicación entre ambas comarcas, que uno ha sido el puerto de la Ragua. El puerto de la Ragua hoy, digamos, tiene menos interés para nosotros desde el punto de vista de lo que sería hacer un camino a pie, porque hoy hay la carretera asfaltada y el puerto en sí pues lo han dedicado a otras actividades, como el temas deportivos, de esquí de fondo, como son rutas a caballo, muchas rutas de senderismo, pero ya desde otro punto de vista, no de travesía de comunicación como hay en los otros tres puertos que me voy a referir. Entonces la comunicación ahora fundamentalmente es con vehículo y, en fin, que es muy frecuentada porque realmente ya es fácil pasar por ahí. Ese puerto es el más bajo de todos, tiene unos 2.000 metros de altitud. Y el siguiente puerto en dirección oeste, es decir, acercándonos hacia acá, sería el puerto que nos ocupa hoy, es decir, el puerto del Lobo. Este es un puerto que hay entre lo que son los términos municipales de Lanteira y Aldeire, y está justo entre lo que es el San Juan, el Cerro del San Juan, y el Morrón del Mediodía. Ese puerto que hay ahí es el puerto del Lobo, y es el que nos vamos a dirigir hoy para hacer nuestra ruta. La ruta, detallándola ya, si salimos de Lanteira, si nos ponemos en la plaza de Lanteira, digamos enfrente de la iglesia, dejándonos la iglesia a la derecha para salir de la forma más fácil del pueblo, dejándonos la iglesia a la derecha, de que subimos una cuesta que hay ahí, vamos a ver sobre nuestra derecha, porque ahí hay una serie de calles a subir esta cuesta que me refiero, pero vamos a ver a nuestra derecha un transformador, una calle que pasa por al lado de un transformador. Si cogemos esa calle y en el siguiente cruce hace una especie de V, nos vamos hacia Las Eras, que sería nuestra derecha, ya cogemos el camino de los Molinos y alrededor de sobre un cuarto de hora, 20 minutos, nos encontraremos en lo que sería el molino del tío Víctor. Si alguno que quiera algo más de detalle, en fin, lo podríamos dar, pero por no extendernos más, hay que ir buscando lo que sería el molino del tío Víctor. Una vez que pasamos el río por este molino, nos encontramos con un pequeño bosque de castaños y ahí empieza un cortafuego. Si queremos hacer el camino muy fácil desde el punto de vista de no perdernos, pero es menos atractivo y no es el camino tradicional, si ese cortafuego lo subimos hasta lo alto de la Loma de Aldeire, nos encontramos ya con un carril que nos lleva al Collao Pinos, que por cierto en casi todos los planos pone Collao del Pino, y la indicación que hay allí hacia el puerto del Lobo, que hay una indicación porque por allí pasa el Chulay, está equivocada en el tiempo porque pone del Collao Pino al puerto del Lobo una hora y media y de allí no hay media hora, es decir que cuando nos encontramos en el Collao Pino, que no nos engañe el cartel, que ya nos queda poco para el puerto. Uh-huh. Ahí en el Collao Pino ya estamos en la base del Cerro de San Juan y continuaríamos hacia el puerto. Esa sería una ruta fácil porque el cortafuego nos lleva a la loma y es muy fácil. Pero el camino de herradura, el camino tradicional, hasta el molino del tío Víctor y el inicio de ese cortafuego sería común. Cuando subamos por ese cortafuego, unos 200 o 300 metros, cruzamos un carril y el cortafuegos, un poco más arriba, se empina mucho. En ese momento que se empieza a empinar mucho es significativo el remonte que hace. A nuestra derecha había, vamos, ya no hace mucho tiempo yo pasé por allí, había unas piedras puestas indicando que allí se iniciaba la vereda, el camino de toda la vida hacia el puerto del Lobo y hacia Valo. si cogemos ahí bien la perea, ya no vamos a tener ninguna dificultad hasta que crucemos lo que es la carretera de la sierra, la cruzamos enfrente, se encajona un poco y continúa hacia arriba por la olla de lentejas, y al salir de los pinares, que ya hemos pasado la olla de lentejas y otros hoyos que le llaman del confitero, ahí tenemos que tener cuidado porque gira un poco a nuestra izquierda, y o bien por las vacas o bien por gente que se equivoque, parece como más evidente al salir de los pinos como si se fuera recta, y no, ahí hace un giro hacia la izquierda y sube por unos tajos que se llaman los trancos. Esos tajos los pasamos y ya por la vereda continúa todavía clara por lo que sería la solana del puerto, y nos indicará un tajo, una división que hay de la vereda por un tajo así que tenemos a nuestra izquierda, que ahí tenemos que coger ya en una especie de diagonal a la izquierda para subir al collado Pino. En el collado Pinos tenemos que coger en dirección al puerto, que está ya muy evidente, y además el camino se conoce ahí bastante evidente porque era amplio, dejándonos el San Juan a nuestra derecha, es decir, vamos a ir por la falda de San Juan en dirección al puerto del Lobo, que ya lo tenemos allí cerca. Cuando esto lo hagamos en invierno, esta zona que estamos hablando en concreto, incluso todavía ahora, tiene ahí dos o tres cañados de nieve que pueden obligarnos o a poner crampones o a tener cuidado, porque ahora lo que suele pasar son un par de cañados que no son muy, muy largos, pueden tener 30 o 40 metros para pasarlos, pero son bastante...
Claro, la nieve ya está dura y puede ser peligroso.
Puede resbalarse uno, sí. Y duran esos cañados, duran tiempo. Esos cañados todavía, por lo menos hasta muy avanzado mayo o junio, pueden estar. Ahí nos vamos a encontrar con unos praos y unos tajos a nuestra izquierda, que le llaman los tajos del pañero, que ahí se despeñó un pañero de Aldeire con el hielo, o sea que esta zona puede ser peligrosa. Y ya coronamos por el puerto del Lobo. El puerto del Lobo, el camino evidente, y de que nos asomamos a la parte de atrás de lo que sería ya la parte de la Alpujarra, ahí hay un carril que empieza casi de inmediato una vez que empezamos a hacer el descenso hacia la Alpujarra, y tenemos que coger toda la loma abajo, que se llama la Loma del Monte, con el río Nechita a nuestra izquierda. Cuando llevemos sobre tres cuartos de hora andando, media hora, tres cuartos de hora, vamos a pasar por unas chorreras que, por una historia que vamos a contar luego, son muy, en fin, han tenido un protagonismo importante en la historia que vamos a contar luego. Un poco a continuación de estas chorreras está el Corral de Nechite, es un corral que hay allí que algunos le llaman las primeras aguas, el Corral de las primeras aguas, porque toda esta zona se le llama las primeras aguas, y ya ese carril es evidente y lo continuamos hasta coger un cortafuego, que es el cortafuego este, digamos, ahí hay que tener cuidado en una cuestión. Cuando se inicia el cortafuego vemos que el carril se va hacia la derecha como rodeándolo. Es en lo alto del Peñón de la Loma, que hace un poco de resalte y el cortafuego empieza ahí, pero el carril se va un poco a la derecha. Seguimos por el carril para evitarnos ese remonte y nos encontramos con una acequia y con un carril principal. Ese carril principal lo cogemos a la izquierda para en unos 200 metros, el cortafuegos que habíamos iniciado y no lo cogimos, ya si coge loma abajo y tenemos que subir, a eso le llaman cuesta larga y nos va a dejar en el cerrón. Cuando vamos bajando cuesta larga estamos viendo a nuestra izquierda algo más bajo, un carril. Si no queremos perdernos, ya para bajar a Valo, ese carril de nuestra izquierda podemos bajarnos a cogerlo. Si queremos arriesgarnos un poco más en perdernos, seguimos el cortafuegos todavía hasta bajar el cerrón, que ya termina, y este carril de nuestra izquierda nos va a pasar por delante. Ahí tenemos dos opciones, o bajarnos ya por las paratas que hay de Almendro a Valos, que ya ahí los podemos estar viendo, pero si no se conoce ahí, el camino está totalmente borrado. Yo lo conozco porque va entre unas paredes y lo recorrió varias veces cuando todavía se veía claro. Va entre unas paredes de piedra, lo va encaminando, pero está tan mal que incluso aunque lo conozcas no puede ir por él, va por una vereda al lado. Pero bueno, ahí tienes ya la opción de bajar por todos estos paratas de Almendro o este carril que no hemos encontrado, irnos hacia nuestra derecha, que pronto nos vamos a encontrar con una balsa y un carril principal que nos lleva hasta Valo.
¿Y en tiempo de qué estamos hablando, Antonio?
El tiempo en la sierra siempre...
Ya sabemos que sí, ya sabemos. Depende de cómo ande la bestia, ¿no?
Yo, si algunos vamos... Por cierto, quiero aprovechar para decir que el restaurante El Puente, este camino va a ser protagonista dentro de poco, pues de una cosa que queremos preparar bastante emotiva. Y digo esto del restaurante El Puente porque este hombre del restaurante del Puente sabe el tiempo que yo he hecho hasta Valo. Pero claro, el tiempo normal son entre 7 u 8 horas.
Uh-huh. Sí, con eso vamos en una marcha tranquila, lo que es un paso de sí, la sierra. ¿Y tenemos puntos de agua?
Sí, bueno, hay que coger agua en la Anteira y el primer punto que nos vamos a encontrar, que puede rondar casi cerca de las 3 horas, es precisamente en estas chorrerillas, en unos prados que hay llegando al puerto del Lobo, justo donde hablaba que estaban los tajos del Pañero. Hay unos chorrerillos que generalmente siempre tienen agua, pero si no, en cuestión de media hora vamos a entrar en la parte ya de atrás, en lo que se llama primera agua, y allí ahora hay cantidades grandísimas de agua, pero incluso en el verano están las chorreras estas antes que me refería, que serán protagonistas de nuestra historia después, y un poco antes de llegar Lechita, esas chorreras también tiene siempre agua. Luego ya puede que hasta Balos no encontremos, porque si recordamos cuando hice referencia a que cuando iniciábamos el cortafuegos, que el resalte lo evitábamos yéndonos por el carril a la derecha, nos encontrábamos con una acequia, que es la acequia del monte, que le llaman, pues la loma es la loma del monte. Esa acequia cuando está cargada lleva agua, pero muchas veces no está cargada.
Uh-huh. ¿Y algún refugio, si se nos mete mal tiempo?
El corral, sí, el corral de Nechite, lo tienen arreglado, un corral que hay, que le llaman, algunos le llaman el corral de las primeras aguas, pero sí tiene una casilla allí arreglada. Pero claro, esto estamos hablando, pues que hemos pasado ya al puerto del Lobo, está casi cerca, 3/4 de hora, 1 hora más abajo del puerto del Lobo, ya en dirección a Balos.
Y vamos a entrar en esa historia que le está adelantando a los oyentes y que nos trae, bien documentada, el crimen de Ugíjar.
Sí, bueno, primero casi quería agradecer a Amanda Martínez de Ideal, de documentación de Ideal, que me dirigí a ella, porque yo recuerdo, esto fue una historia que yo oía ya a mi abuelo contarla, pero yo recuerdo que hace 5 o 6 años, en concreto 6 años, luego lo he visto en el documento, la publicó Ideal, la publicó Juan Busto, pues bueno, un recordatorio de esto histórico, no sé por qué este hombre la publicaría, pero yo me llamó la atención porque era una historia que yo conocía de viva voz, ¿no? Esta historia que estamos hablando fue un crimen que se hizo de unos gitanos que mataron a unos guardias civiles.
Ese documento que nos trae Antonio está publicado dentro de Ideal el 30 de octubre de 2004 en el Diario de la Historia y dice así, a grandes rasgos en titulares: España entera se sobrecogió con aquella tragedia fruto de odios volcánicos, los horribles crímenes de Ugíjar. Todo empezó con el robo de unas caballerías en un cortijo del término de Canjallar y terminó, 2 días después, con uno de los crímenes más espeluznantes de la crónica negra española del primer tercio del siglo XX. Las posteriores ejecuciones de los culpables de tan horribles delitos culminarían este drama sangriento en el que afloraron odios volcánicos de raíz oscura y primitiva. En la Granada rural de 1919, sí, porque aquí ponía
bien,
de 1919, no eran infrecuentes los robos de ganado en cortijos alejados. La figura del cuatrero, casi siempre de raza gitana, era poco menos que habitual en las ferias ganaderas de los pueblos donde con buena maña se la ingeniaban para vender como propios los animales robados poco antes 2 provincias más lejos. Eso dice el principio del artículo, y tú que conoces bien la historia, ¿por qué no nos la explicas con detalle?
Sí. Yo he leído la historia y vuelvo a agradecer a Amanda Martínez, en fin, la atención, me atendió muy bien. He leído la historia y efectivamente casi todo coincide con lo que yo conocía de lo que me contaba mi abuelo. Hay alguna pequeña diferencia porque él lo vivió, digamos, eran años que circulaba por la sierra y él lo vivió, digamos, pues, de una forma más real, ¿no? Este crimen pues ocurrió porque unos gitanos, que había dos familias de gitanos que frecuentaban mucho pues toda esta zona de Ugíjar, de Castalla, de la Hojar de Andaraz, frecuentaban mucho esa zona y coincidían sus estancias por allí con robos de ganado. Y en una ocasión ya, de los muchos denuncias que hubo, pues un cortijero que le habían robado un mulo y un burro, lo denunció al comandante de puesto de los Ugíjares. Y entonces el comandante de puesto mandó una pareja de la Guardia Civil a buscarlo y estuvieron registrando por cortijares y por ruinas de sitios y, en fin, por sitios hasta inhóspitos, y al final lo encontraron por la parte del marquesado. Entonces, cuando lo encontraron los gitanos, pues claro, lo esposaron, los maniataron y se lo llevaron en dirección a Ugíjar. Y cuando pasaron, ahora contaré algún detalle más, pero cuando pasaron por el puerto del Lobo y llegaron a estas chorreras que hemos referido, que están un poco antes de llegar al Corral de Nechite, fueron a descansar Y entonces, cuando iba, parece ser, una mujer embarazada y con un niño en brazos, que no la llevaban esposada y la llevaban encima de subida en una bestia. Y cuando se acercó un guardia civil a ayudarle a bajarse, se había escondido unas tijeras y se las clavó. Esto no hace referencia aquí Juan Bustos, pero yo lo recuerdo que el crimen, como contaba mi abuelo, que era, fue así. Entonces, en aquellos momentos, por el resto de los gitanos, se tiraron a los guardias civiles, los mataron de una forma bastante violenta y huyeron. Y posteriormente ya, pues, buscándolos, los encontraron cuando intentaban ir para Málaga. Y bueno, estos gitanos los trajeron a Granada, casi los linchan aquí en Granada, hicieron un paseillo que los insultaron mucho y demás, y al final ejecutaron a tres de los gitanos y a una de las gitanas.
Una historia trágica que se desarrolló en nuestra Sierra Nevada. Sierra Nevada está llena de historias reales y de hechos que cuando uno los conoce se sorprende de que pasaran esas cosas en aquellos tiempos y por esos lugares, ahora que solamente frecuentados por montañeros, ¿verdad?
Efectivamente. Además había una cuestión aquí, yo con el documento este que me ha entregado Amanda, que mi abuelo, recuerdo yo, que a mí me había dejado en duda, porque yo incluso alguna vez que lo he contado decía, digo, iba una gitana que no sé si es que iba embarazada o es que llevaba un chiquillo en brazos. Y ahora en una fotografía que hay aquí me doy cuenta que va una gitana con un chiquillo en brazos y embarazada. O sea, que efectivamente era esa la cuestión, que iba embarazada y con un chiquillo.
Antonio, y para terminar esta interesante sesión, ¿tú tienes recuerdo o incluso llegaste a ayudar a tu abuelo, en las tareas de arriero o ya fue en otra época?
Yo ya fue en una época que estaba muy centrado en las minas. Cuando yo, la pena es que no me lo dice alguna gente que lo han conocido bien, que no lo hemos aprovechado lo que debíamos, pero en la época que él estaba muy centrado en las minas, que tuvo varias concesiones mineras allí en lo que se conoce las minas del Tío Seguro, que precisamente si vamos por el camino este de Valo, vamos a ver cuando iniciemos la subida de este primer cortafuegos que hablábamos, un chimeneón a la derecha, a la izquierda, y ahí estaban toda esa zona, eran las minas del Tío Seguro. Ahí sí me recuerdo yo que me llevó mucho de niño a entrar a la galería. Y luego hacía muchos trabajos en la sierra, en la zona de la Junta de los Ríos y demás, y cogía muchas plantas y a todo eso sí que me acuerdo yo que me llevaba.
Bueno, la semana que viene seguimos aprendiendo y disfrutando de esa ruta y de esta Sierra Nevada desconocida, histórica, llena de vivencia y de gente, utilizando los caminos antiguos, los caminos de herradura. Hasta la semana que viene, Antonio.
Gracias, hasta la semana que viene.
Y ahora Andrés Calamaro nos canta precisamente El arriero.
Arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal, y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, es bandera de niebla su poncho al viento, lo saludan las flautas del pajonal, y guapeando en la senda por esos cerros, el arriero va, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda.
Las penas y las vaquitas se van por la misma senda.
Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas.
Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas.
Huello de soles muestra la tarde, se han dormido las luces del pedregal, y animando a la tropa, dale que dale, el arriero va, ojalá que la noche traiga recuerdos, y que haga menos pesada la soledad. Como sombra la sombra por esos cerros, el arriero va, las penas y las vaquitas se van por la misma senda,
las
las penas y las vaquitas se van por la misma senda.
Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas.
Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas.
Y prendido a la magia de los caminos, el arriero
va. Campo Base, tu punto de encuentro, la frecuencia montañera.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Tenemos una emergencia, SOS.
Hoy os traemos el audio de un reportaje que se emitió hace ya 2 semanas, precisamente en el mismo programa del reportaje del accidente del avión en el Picón de Jerez, un reportaje que Informe Semanal, un programa puntero de Radio Televisión Española, dedica a la seguridad en la montaña. Lo titularon Cara a cara con la montaña. Bueno, el enfoque que se le da, tal vez si lo habéis visto, podría ser discutible desde el punto de vista ya de los montañeros y de gente dedicada realmente a la actividad de la montaña, pero nos parecía interesante traerlo aquí para que cada uno saque sus conclusiones y nos debemos alegrar en este caso de que una cadena nacional dedique un reportaje tan interesante a un tema como es la seguridad en montaña, que además después de este audio hablaremos de las jornadas que se van a celebrar aquí en Granada, aunque ya la semana pasada también estuvimos hablando de ellas. Os dejo con el audio del Cara a Cara, de Informe Cara a Cara a la Montaña, de Informe Semanal.
¿Llega bien? Un metro le faltaría.
Le voy a cargarle el peso.
La gente lo que no sabe es el movimiento que tenemos que realizar. Bueno, si eso pudiera hacer que evitar accidentes, pero eso no creo que la gente esté pensando, ni mucho menos en que se va a accidentar. Pero que sí que hay muchísimo movimiento y sobre todo mucho dinero el que se invierte en cualquier rescate, sobre todo cuando empieza a moverse en un helicóptero.
Bueno, aquí parece que está marcando algo, ¿eh? A ver si me la toca la sonda.
La dejamos de esto de cumbre,
¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien.
Todo sucede muy rápido. O sea, tú sales un día, pasas un día agradable y sin más, en la parte superior de la canal nos vimos envueltos en una avalancha. Una placa se nos rompió arriba, un acúmulo de viento y bueno, a partir de ahí todo fue caos y perder el norte, el sur y todo, e intentar sobrevivir en la medida que se puede.
Nada es lo que parece a 3.000 metros de altura. Cosas que creíamos importantes se hacen insignificantes y los detalles se vuelven vitales para llegar a la cima.
Este es uno de los sitios más claros de la transformación que sufre la montaña estival e invernal. Aquí, por ejemplo, podemos observar una zona, una canal en la que falleció hace poco una excursionista con raquetas de nieve. Y es el ejemplo más claro de una situación en la que nos podemos encontrar en un día como hoy, en el que de repente cambian las condiciones meteorológicas, entre la niebla, entre el viento, cambia la visibilidad y no sabemos dónde estamos.
Alberto lleva años formando especialistas de alta montaña. Conoce cada palmo de esta zona del Pirineo aragonés y sabe que casi nada de lo que sucede ahí arriba es casual. En el 80% de los accidentes que se producen en la montaña interviene el factor humano.
Yo no puedo salir a hacer una excursión y pensar que no me va a pasar un accidente. Tengo que prever que me pueda suceder algo. Y sin vamos, no hay que desdramatizar, pero tengo que llevar pues mi teléfono móvil, y si no tengo cobertura, eso lo tengo que tener previsto también. Tengo que mantener unos horarios adecuados y tengo que tener previsto que a lo mejor, oye, que son las 4 de la tarde, voy a empezar a bajar esquiando y la nieve estalla en unas condiciones pésimas, como las podemos tener hoy, y que si me caigo, pues ya la tengo liada.
Cada año los grupos de montaña de la Guardia Civil rescatan a más de 1.000 personas. Este es un entrenamiento de rutina de lo que sucede con demasiada frecuencia en la alta montaña. La mayoría de los accidentados son turistas que se pierden o que sufren caídas o se despeñan en un afán por llegar a la cumbre sin estar preparados.
Normalmente tú sueles llegar, aunque llegues con las prisas y tal, cuando llegas a él, intentas llegar relajado y lo primero tranquilizarlo. Porque sí que es verdad que muchas veces pues están engarrotados o no reaccionan están a lo mejor un poco agresivos, joder, ¿cuánto habéis tardado? O tal, no sé qué, porque ellos pues, están en una situación tal, pues se le puede hacer eterna.
La gente la vemos en actividades que superan con mucho su nivel físico o técnico y ahí están, sin idea de lo que están haciendo. Y muchas veces son desconocedores de eso. Por eso lo importante es que contraten guías, para poder decirles que esa actividad la pueden hacer porque están físicamente preparados, o esa actividad no la pueden hacer porque técnicamente no pueden pasar, o porque no tienen material suficiente.
Ahora ya nos empiezan a subir, tú ya pasas atrás como si te llevara yo a burro, ¿sabes? Colócate ahí, así.
España es uno de los pocos países de nuestro entorno en el que no es obligatorio contratar guías para ninguna actividad de montaña. Algunas comunidades tienen sus propios servicios de rescate, pero en el Pirineo aragonés es la Guardia Civil la que asume todo el operativo. Solo en esta zona se realizan unos 100 rescates al año.
Bueno, pues hemos llegado ya hasta el herido. Cuando se llega se hacen unos primeros auxilios rápidos, se mira qué tiene, si tiene tal. En este caso, ya como se ha decidido bajar sin camilla, el herido es leve, tal, se atiende un poco, se le pasa este sistema de Y y nada, se le da la señal a los compañeros, te suben para arriba y finaliza el rescate.
Subir a la montaña se ha convertido en uno de los mayores atractivos de los deportes al aire libre. Desde estas cumbres, las más altas del Valle de Benasque, la mirada se alarga hasta el infinito y el cielo casi se puede rozar con la punta de los dedos. Pero esta es también una de las zonas con mayor acumulación de nieve, donde aumenta el riesgo de que se produzcan avalanchas.
Esta pared tiene dos peligros. El primero es que ella se desprenda, pero el peligro latente de esta primavera, el peligro yo creo que nadie ve, esto lo vemos, lo que no vemos, es la acumulación de viento, de nieve venteada que hay más abajo de ella. Tal como la ha formado, toda la nieve sobrante la ha tirado ahí abajo. Entonces, toda esta ladera, por ahí debajo, tiene esas acumulaciones que son muy peligrosas. Son nieves que, a medida que vaya pasando la primavera, irán apareciendo en superficie y pueden provocar aludes de placa importantes.
Vale, le doy otra vez de 10.
Acaba de hablar Jordi Tosa, uno de los montañeros más punteros de España.
Dos veces por semana, los encargados de las pistas de esquí colaboran con la Agencia Estatal de Meteorología para estudiar el comportamiento de la nieve. El sondeo se realiza en 15 puntos distintos del Pirineo aragonés.
Según el tipo de nieve, pues podemos saber si es más peligroso o menos peligroso el manto. Por ejemplo, una nieve como esta, que la vemos súper pesada, que te cuesta mucho de palear de entrada, es una nieve muy compacta. ¿Pero qué tiene debajo? ¿Qué tiene debajo? ¿Nieve estable o nieve inestable? Depende un poco. Porque muchas veces en superficie no es peligrosa, pero por debajo puede serlo.
¿Ves? Ahí tengo ya una dureza. Ya ves que tiene una dureza. Y aquí, ¡pum! Está más duro, más duro, más duro. Ah, aquí está más duro.
La cata de nieve sirve para prevenir el riesgo de avalanchas. Pero esta información solo se da en los Pirineos. Otras zonas montañosas no realizan este tipo de predicciones.
De nieve. Esparce un poco, entonces con la lupa.
Aquí vemos que son granos redondos. Granos ya trabajados por el sol y por el calor. Más grandes, con mucha humedad alrededor de él, ¿no? Típico de nieve primavera, ¿no?
Cada 10 centímetros se mide la temperatura y la resistencia de la nieve con una escala de riesgo que oscila del 0 al 5. Lo llamativo es que, a pesar de las advertencias, la mayoría de los accidentes se producen con un riesgo de nivel 3.
Cada vez hay más gente
y muchas veces puede suceder el hecho de que si uno se toma la molestia de venir desde Badajoz al Pirineo, no va a perder el viaje porque resulte que hay un índice elevado de peligro de aludes y entonces pues se mete, porque no va a perder el viaje. Y eso sí que es un peligro, potencialmente. El hecho de que muchas veces se corren riesgos que no se deberían por una especie de error de inversionista, es decir, ya que he venido hasta aquí, disfruto y tal.
En lo que va de año, 5 personas han muerto en el Pirineo a causa de los aludes. El último fallecido, un experto montañero de 36 años, César Ábalos, que fue sorprendido por una alud en la zona del río Setas, en Huesca. Las avalanchas se han convertido en el mayor peligro de los montañeros. Casi a diario el grupo de montaña de la Guardia Civil realiza estas prácticas de rescate. Una persona es enterrada en la nieve para probar los localizadores y entrenar al perro en la búsqueda de las víctimas.
Si nos ha sorprendido una luz, pues siempre hay técnicas o formas de actuar que van a minimizar el riesgo, que es, pues bueno, intentar salirnos del flujo central de la avalancha, desplazándonos diagonalmente hacia un lateral de la avalancha para salirnos cuanto antes y evitar la, pues que nos entierre. Realizar movimientos natatorios y que eviten que nos introduzca el flujo de la luz hacia el fondo de la nieve. Y por último, si ya estamos ya en la lengua de la luz, taparnos como última instancia las vías respiratorias con las manos para crearnos una cámara que nos ayude a poder respirar mientras el equipo de rescate o nuestros propios compañeros nos localizan.
En este tipo de accidentes, los primeros 20 minutos son vitales. En ese intervalo, la probabilidad de encontrar viva a la persona es del 90%. Pero a partir de ahí, las probabilidades se desvanecen.
Muy bien, muy bien, muy bien.
Chico, mira, 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 mira.
Venga, empezar a sacarlo ya.
Muy bien, muy bien, muy bien ese perro. ¿Vale?
Sí.
¿Todo bien?
Ok.
El 92% de los aludes de nieve son provocados por las propias víctimas. Pero en ocasiones la montaña no pregunta si tienes o no experiencia.
¿Qué tal? ¿Qué tal, José?
¿Cómo estás?
¿Cómo estáis?
Aquí entrenando un poquito. ¿Cómo
estás? Hace unos años, un esquiador profesional y técnico de alta montaña fue rescatado por este mismo grupo de una alud que lo había atrapado.
¿Aprendido de aquel?
Yo realmente no sabía que iba a ser de nosotros hasta que oí el helicóptero. En cuanto oí el helicóptero sabía que mi compañero estaba bien y había conseguido, bien relativamente, y había conseguido avisar, ¿no? Yo cuando lo vi a él, digamos que como si hubiera visto a Dios. O sea, yo prácticamente me abandoné porque dije, estoy salvado. De hecho, me acuerdo que me dio unas buenas galletas porque no podía dormir. Me estaba en un grado de hipotermia importante y no podía abandonarme. Entonces no hacía más que calentarme para que despertara. Digamos que los sentidos ya no los quitas nunca. De hecho, al año siguiente de tener el accidente, el mismo año siguiente, volví a ir solo a esa zona y volví a bajar solo esquiándola, porque creo que esas cosas hay que superarlas. Esta es mi vida, es mi pasión y de momento pienso estar ahí.
Ni los mejores montañeros están a salvo de una mala pasada en algún momento, pero la preparación y un buen equipo reducen mucho el riesgo de sufrir un accidente.
Vamos a ver que todo el mundo tiene su arma en emisión, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: yo me voy a alejar un poquito, unos metros, y vosotros vais a ir pasando pues una distancia de aproximadamente 10 metros uno de otro, 10, 15 metros.
Cursos como este de iniciación a la alta montaña son fundamentales para aprender a evaluar los riesgos. Cualquier paseo sencillo se puede convertir en una pista de hielo si el viento levanta la primera capa de nieve. El aumento de accidentes y el elevado coste que supone un rescate ha hecho que algunas comunidades, como Cataluña, se hayan planteado cobrar este servicio cuando se deba a conductas imprudentes. Una medida muy criticada entre la gente de montaña, que confía más en la educación y en la utilización de guías profesionales.
Habrá gente experta que perezca en la montaña, que tenga accidentes, gente novata que tenga accidentes. Yo creo que se debe hacer una campaña de prevención en cuanto a información. Pero lo que se suele decir, ¿no? Poner puertas al monte es algo que no...
Cerramos las carreteras. ¿Cómo se mide después la imprudencia?
Hay algunas veces que ves gente que se mete en el glaciar con zapatillas de deporte, por ejemplo, en verano, y cosas de ese tipo que bueno, pues que ves que están poniendo en peligro su vida, ¿no?
24 montañeros han muerto en España en lo que va de temporada. Debería ser algo más que una estadística, más bien una advertencia del riesgo que debemos asumir cuando queremos disfrutar de la naturaleza.
Quizás si no subes a una montaña no sabes qué se siente en la cima de una montaña. Yo creo que una montaña sencillamente es un paso más en ese camino. Llegas arriba y te das cuenta de todas las que te quedan por subir. Entonces es un camino inacabable, ¿no? Un camino infinito como la vida.
Algo más que un riesgo, la montaña es también un reflejo de nuestras emociones. Una especie de desafío que pone a prueba los anhelos y las limitaciones. Algo tan simple y a la vez tan complejo como saber hasta dónde se puede llegar sin traicionarse a uno mismo.
Ahí queda ese documento. Ya os digo que el tratamiento puede ser discutible según desde qué punto de vista, pero un documento que sirve para reflexionar, para estar siempre atentos en la montaña e intentar mantener el mayor grado posible la seguridad. Y para hablar y para seguir hablando de seguridad en SOS, tenemos al otro lado del teléfono a Fernando Fernández Vivanco, gerente, uno de los gerentes de la tienda Deportes Sherpa de Granada. Y la semana pasada ya hablábamos de esa jornada de montaña. ¿Está ya preparado Fernando? Buenas noches, Fernando.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
La semana pasada dábamos en el programa la noticia de esta jornada de montaña y hoy queremos hablar contigo, uno de los organizadores y protagonistas de la jornada de seguridad en montaña en Granada, para que los oyentes estén al día y puedan acercarse este viernes por ese salón de actos de la Diputación de Granada. Para empezar, Fernando, ¿cómo surge la idea de sacar adelante una jornada de seguridad en montaña?
Bueno, en realidad surge un poco en la tienda, ¿no? En el ambiente así un poco de tertulia que hay a veces aquí. Pues hablando con los amigos de la Guardia Civil y siempre de los problemas que surgen en el monte, accidentes que todos los años desgraciadamente ocurren, pues el tema a lo mejor de la necesidad de una jornada o una información al grupo, a los montañeros en realidad, para evitar eso. Yo creemos que un poco muchas cosas son falta de información o problemas de...
Sí, de conocimiento de muchas técnicas y de cosas esenciales, que es lo que se va a tocar en la jornada, porque la habéis dividido en varios bloques, ¿verdad?
Bueno, sí, se ha dividido en varios bloques. Pues la verdad es que es poco tiempo. Nuestra idea es hacer pequeñas comunicaciones de 15-20 minutos donde la gente busque o encuentre la esencia de algunos problemas e intentar resolverlos. Pues, por ejemplo, se va a dar protocolos de actuación en caso de accidente, que solo va a hacer la Guardia Civil, sobre todo porque lo que hemos hablado aquí muchas veces, problemas de comunicación, problemas que al final hace que retarden el salvamento o el rescate. Después también se va a hacer prevención de aludes, más bien enfocado tanto al montañero como al esquiador de travesía, ¿eh? Uh-huh. Primer auxilio, que lo va el doctor Raimundo del Moral, bueno, no lo conocéis como tal. Y también, bueno, las nuevas tecnologías aplicadas a la comunicación, que eso para eso ya te he pillado a ti, que ya que tienes una radio, pues nos va a echar una mano.
Claro, Fernando me engañó, como claro, como tú estás en la radio, sabrá algo de tecnología, y ahí estamos. Fernando...
Y bueno, yo doy un poco lo que es el material de seguridad, pues bueno, algunas pequeñas matices de lo que son los EPI y algunas cosas que creo que es interesante, aunque el tema del material a lo mejor es algo más árido para hablar en unas charlas de técnica y de rescate o de seguridad, pero pienso que bueno, que puede ser interesante que la gente tenga algunas pequeñas pinceladas sobre el material y sobre su conservación y cuidado, que al final es de lo que muchas veces depende de nuestra vida.
Y luego, después de esas comunicaciones, se plantea una mesa redonda.
Sí, se plantea una mesa de redonda donde espero que también participe el público asistente con preguntas y bueno, que sea algo bastante espontáneo y bastante cordial allí.
Fernando, la entrada es libre, pero hay que hacer un requisito en una inscripción. ¿Por qué no le cuenta a los oyentes esa preinscripción que hay que hacer y luego el lugar, la fecha, que ya hemos dicho que es este viernes 30, y la hora?
Sí, la entrada es libre y bueno, es completamente gratuita. El tema es que tenemos un aforo máximo de 205 personas. Ojalá que lo completemos, pero bueno, en previsión un poco de que venga más o menos gente, se están haciendo las inscripciones pues, o a través de la página web de la tienda de Deportes Sherpa o a través del teléfono, para nosotros tener una constancia de la gente que va a ir. Se va a hacer en el Salón de Actos de la Diputación de Granada, en la sede principal, que está bueno, pues yendo hacia la carretera de Málaga, donde estaba antes la protectora de animales, no sé si la gente se acuerda.
Sí, justo en la salida, digamos, en el enlace ya de autovía y demás.
Y en principio va a empezar a las 6, hemos conseguido una hora más y será de 6 a 9, de 6 a 9 de la noche.
Uh-huh. Ahora mismo, ¿cómo lleváis el tema de las inscripciones? ¿Cuánta gente ya está inscrita y confirma la asistencia?
Pues a día de hoy hay unas 170 personas que han confirmado. Eso no quiere decir que, bueno, si alguien quiere acercarse y no se ha inscrito, bueno, pues seguro que hacemos un hueco y que, por lo menos para que todos podamos estar allí, ¿no?
Fernando, estas primeras jornadas, hablábamos antes de entrar en directo en el programa, son como una toma de contacto, ¿no? Para ver por dónde anda la gente, las inquietudes, cómo salen, pero la idea es hacerlas con continuidad, ¿verdad?
Hombre, lo suyo sería que las instituciones se mojaran un poco y esto fuera a nivel pues anual, ¿no? A lo mejor he oído comentarios de que estas jornadas se hacen muy tarde. Yo creo que nunca es tarde para hacer unas jornadas de seguridad. El hecho de que haya o que no haya nieve o que ya estemos en primavera no significa que no por eso tengamos que dejar de instruirnos cada vez más y de, sobre todo en tema de seguridad, ¿no?
Hombre, precisamente este año, aunque la fecha podría ser tarde hipotéticamente este año, la temporada casi que lleva poco tiempo empezando y el mes de mayo puede ser un mes de mayo de cara al norte y de actividades fuertes, o sea que...
Y además de peligros de claro, la gente haciendo actividad ahora que es desaconsejable y en unas condiciones, pues ya has visto cómo está la sierra de cornisa y cosas que yo creo que con un poco de cuidado podemos evitar todo, ¿no?
Bueno, pues ahí está la propuesta, se le emplaza a todos los oyentes de Campo Base y gente que esté interesada para el próximo viernes y nosotros estaremos allí cubriendo también la noticia para luego traer la grabación de lo que allí acontezca al programa y seguir dándole difusión. Enhorabuena por la iniciativa y que la jornada sea un éxito, Fernando.
Pues muchas gracias, yo creo que la enhorabuena es a todos, ¿no? A ver cómo salen y espero que haya muchísima participación. Una última cuestión, se hizo un cuestionario, uh-huh. Que bueno, incluso tú mandaste y tal.
Sí.
Bueno, pues vamos a intentar sacar de allí algunos estudios que pueden ser curiosos. Bueno, se hicieron una serie de preguntas y bueno, pues allí ya depararemos un poco algunas cosas que pueden ser, ya lo comentaba, algo curiosa.
Sí, información, digamos, real de los montañeros, de cómo son capaces de organizar su botiquín, qué preferencias le dan.
Que creemos todos que son muy lógicos, pero que después te das cuenta que en 70, 80 encuestas no es tan lógico lo que tú pensabas, ¿no? Hay distintos caminos y distintos pensamientos, o sea, cada uno piensa de una forma distinta en la seguridad y en la montaña, ¿no?
Perfecto, pues todo eso el próximo viernes en la sede de la Diputación de Granada, la primera jornada de seguridad en montaña organizada por Deportes Sherpa en colaboración con Diputación de Granada, el SEREI, de la Guardia Civil y algún club de montaña también, ¿verdad?
Sí, hay alguna gente que nos está echando una mano.
Venga, pues el viernes nos vemos y suerte y mucho ánimo.
Venga, a ti, gracias.
Ayer se producía la noticia que hoy todos los medios, tanto digitales como en papel, sacan, incluso en televisión, sacan en sus portadas y en sus diarios. Y en Ideal de Granada, por ejemplo, se recoge la noticia de esta manera: la coreana gana la carrera de los 8000. Miss O hoy a la cima de la Annapurna y se convierte en la primera mujer en ascender los 14. Sin embargo, la asiática deberá aclarar las dudas sobre su ascensión al Kanchenjunga para confirmar su gesta. El alpinismo mundial ya tiene otro icono, la coreana Oh Eun-sung, 44 años, oyó ayer la cima de la Annapurna, 8.091 metros, y se convierte en la primera mujer que asciende las 14 montañas de más de 8.000 metros que existen. Con esta cumbre, además, Miss Oh cruza la meta primera en el sprint final que ha mantenido con Edurne Pasaban durante las últimas semanas por adjudicarse ese hito. Ahora, sin embargo, comienza otra carrera, probablemente más larga, que se dirimirá en despachos y salones de Kathmandú. En ella, Oh Eun-sung deberá aclarar todas las dudas que existen sobre su cumbre en el Kanchenjunga el año pasado. Ya le ha citado para ello Elizabeth Hawley, la persona encargada de dar carta de oficialidad a todas las ascensiones que se realizan en el Himalaya, con quien se entrevistará nada más pisar la capital nepalí. La surcoreana deberá explicar, entre otras cosas, por qué ha ofrecido detalles contradictorios sobre lo que vio en la cumbre, por qué dijo que las fotos de cima estaban hechas unos metros más abajo cuando se realizaron al menos 200 metros por debajo, y por qué, en definitiva, los sherpas que la acompañaron hasta arriba afirman ahora que en realidad no llegaron hasta el punto más alto de la montaña. Y así se daba la noticia ayer en Televisión Española.
A las 11:30, la alpinista surcoreana Oh Eun-sung ya va a la cima de la Annapurna, su 14-8000. Es la primera mujer que lo logra, hazaña por la que competía también Edurne Pasaban. La alpinista española se encuentra en el Shishapagma, donde a finales de semana podría culminar el reto. Edurne ha felicitado de inmediato a su rival.
Les mando desde aquí felicitaciones por el buen trabajo que han hecho y por la cumbre de la Annapurna.
Aunque Pasaban duda que la surcoreana haya conseguido antes que ella los 14-8000. Como recoge nuestra web de Alfilo, podría no haber hecho cumbre el año pasado en el Kanchenjunga. Miss Hawley, toda una institución en el mundo del alpinismo y la única persona autorizada para dar o denegar cumbres, duda de la veracidad de sus pruebas. La única foto que mostró Miss Oh en la cima es en roca desnuda, mientras que Pasaban mostró la suya sobre la nieve. Además, dos de los tres sherpas que escalaron con Oh aseguran que no llegó a la cima. Por eso, tras bajar el Annapurna, deberá reunirse de nuevo con Hawley, aunque por el momento en el libro del Himalaya figura que escaló la montaña.
Y el tema este de los 14-8000 y la primera mujer está entrando ya en terreno, en terreno farragoso, terreno de arena movediza, donde yo dije que estuve y yo digo que tú no estuviste porque no lo demuestras, en terrenos que para mí no tienen mucho que ver ya con la montaña y con la filosofía del alpinismo, pero bueno, son tiempos de récords, son tiempos de patrocinadores, son tiempos de mucho dinero, de presupuesto, de sponsor. Y así está la cosa. Ahora mismo Edurne también está intentando coronar su último 8000, el Shishapagma, y cuando tengamos noticias la semana que viene las traeremos aquí y a ver cómo termina toda esta, este ya podríamos denominar culebrón del Himalaya. Pero por desgracia esto casi se convierte en una anécdota cuando hay otro drama real, un drama de una persona, de un montañero, un alpinista y de nuevo un español. Porque además de Miss Oh, la coreana, y además de Edurne, que ya ascendió hace pocas semanas, había una expedición española compuesta por Juanito Yarzábal, por Carlos Pauner y por Tolo Calafat. Parece ser que hacen cumbre y en el descenso, como casi siempre en estas montañas de 8000 metros, empiezan los problemas. Y ahora mismo, según barrabés.com, Tolo Calafat con edema cerebral a 7600 metros. Y para más inri, para darle un punto de vuelta de tuerca al asunto, Horia Kolivasanu preparado para salir en su busca. Si recordáis, no hace mucho también recordamos aquí el rescate o el intento de rescate de Iñaki Ochoa de Olsa, donde Horia Kolivasanu, el compañero de Iñaki, protagonizó un gesto, un acto de compañerismo, incluso arriesgando su vida por intentar salvar a su compañero Iñaki. Y ahora se encuentra en la misma tesitura. Este año Horia quería subir a la Annapurna en memoria de Iñaki, ha subido y os leemos lo que en Barrabés se dice. Actualización 11:37 AM en el interior. Información directa de la familia de Carlos Paunet. Muchos problemas ayer en la bajada de Sima. La mayoría de alpinistas llegó al campo 4 bien entrada la madrugada en estado de agotamiento. Tolo Calafaz sufrió un edema que le impidió descender, permaneciendo junto a un sherpa que le acompañaba. El helicóptero de Isermat está preparado para salir en su busca, pero Pablo Ochoa de Olsa nos informa que Horia, una vez más, está en el campo 4 con fuerza y listo para salir en su busca. 11:37 AM. Información directa de la familia de Carlos Paunet. He hablado con Carlos a las 10:40 AM, hora española. Todos los montañeros que hicieron cima ayer se han bajado hacia el base, excepto Carlos, Juanito y el rumano Horia Kolivasanu. El helicóptero ha intentado sin éxito llegar hasta Tolo, por lo que se ha aplazado el rescate hasta mañana temprano, hacia las 6 o 7 de la mañana. Nuestros montañeros españoles Carlos y Juanito, junto con Horia, se han quedado por si el helicóptero falló. En este caso intentarían subir a por él. Ahora mismo Juanito y Carlos se encuentran muy fatigados, con pequeñas congelaciones y pérdida de visión debido a la ventisca de nieve que les pilló anoche bajando al campo 4. En principio, esta pérdida de visión es temporal, causada por pequeños derrames, y debería mejorar en las próximas horas, según los médicos del Hospital Clínico Universitario Los Anoblesa de Zaragoza. La doctora Nerín y el doctor Morandeira, que están en contacto con Carlos desde el campo base. Uno de los dos sherpas del campo 4 ha subido hacia Tolo con un saco, corticoides, agua y algo de comida, para que, sobre todo, Tolo no tenga que pasar otra noche al raso. Además, si el helicóptero no puede llegar hasta Tolo mañana, Jorge Gocheaga, que se encuentra ya en el campo base, subirá de tirón al campo 4 con oxígeno para ayudar a nuestros compañeros montañeros a bajar a Tolo. Esperemos que no se complique mucho el tiempo. Información de Horia Kolivasanu. El helicóptero no ha podido aterrizar por la niebla. Soman, el sherpa del Tolo Calafat, que descendía, ha encontrado la única botella de oxígeno que había en el campo 4 e intenta subir con ella con un saco de comida y con un anillo hasta donde se encuentra Tolo. Horia se encuentra junto a Juanito y Carlos y dice que tienen congelaciones y que su estado no les permitiría subir a ayudar, pero que podría intentar descender por sus propios medios. Los coreanos están recogiendo el campo 4 para descender, pero Horia no tiene claro si los sherpas que le ayudan se quedan. Horia afirma que él espera y si mañana por la mañana el helicóptero no puede volar, subirá hacia Tolo. Jorge Gocheaga y Martín Ramos quizás intenten subir desde el base, aunque afirman que el día de ayer fue rápido, pero muy duro. Y así está la situación, una situación muy complicada con un montañero, un alpinista, Tolo Calafat, en tierra de nadie, sin una tienda donde refugiarse, con un edema cerebral a 7.600 metros. Y la historia es así de cruel y casi vuelve a repetir la misma situación del año pasado. Por eso digo que esto de los 14.800 y la primera mujer, el récord y demás, queda en un segundo plano cuando ocurre una desgracia de este tipo. Esperemos que todo salga bien, pero la cosa realmente no pinta para que todo termine en un rescate, sino en todo lo contrario. Bueno, esperemos que mañana tengamos más información y la semana que viene os traeremos el desenlace de esta historia.
Just for listen, I'll pay me no mind, so I'm moving on.
Keep moving on.
I'm rolling on.
Roll on.
You've broken your vow, and it's all over now, so I'm moving on.
Moving on.
That big eight wheeler rolling down the track. Me, your true loving daddy ain't coming back, cause I'm moving on.
Keep moving on.
I'm rolling on.
Roll on, roll on.
You're flying too high from my little sky, so I'm moving on. Someday, baby, when you had your play, you're gonna want your daddy, but your daddy will say, keep on moving.
Keep moving on.
Keep but I'm moving on. Mr. Engineer, take the throttle in hand and take me down to that southern land. Keep moving on.
Keep moving on.
Keep rolling on.
Roll on, roll on.
You can ease my mind if you get me there on time. Move on.
Moving on.
Mr. Farmer, won't you please listen to me? Cause I got a pretty woman in Tennessee. Keep moving on.
Keep moving on.
Keep rolling on.
Roll on, roll on.
She's fine as can be and she's waiting on me. Keep moving on.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Y cuando son las 10 y 10 de la noche, nos sigues escuchando en directo en Otura FM, la radio metropolitana en el 99.1 o a través de internet también en directo en radiotura.es. Y a partir de mañana en campobasefm.wordpress.com, la web del programa, podréis descargar y escuchar este programa y los programas anteriores. El tema que escuchabais antes, por si tenéis interés, nos lo cantaba Ray Charles y el tema que se llama I'm Moving On, de Ray Charles. Y como toda la semana, ya tenemos preparado al otro lado del teléfono a Salvador García, responsable de nuestra sesión de Campo Base, Fedamón.com. Buenas noches, Salva.
Buenas noches, ¿qué tal?
Una semana más con novedades de la Federación Andaluza de Montañismo y de la página web fedamón.com.
Como siempre, novedades, y empezamos con los clubes que se han dado de alta. Esta semana damos la bienvenida al Club de Montaña Las Menas, que tiene su sede en la calle Real 102, edificio UP Bajo, de la localidad de Serón, en Almería. El código postal es 04-890 y el teléfono 625-12-42-48. La página web www.clubmenas.org.
Muy bien, actividades oficiales de promoción del montañismo. Empezamos con la primera travesía popular, Las Tres Sierras, que se iba a celebrar el 17 de abril y...
Efectivamente, se iba a celebrar el día 17 de abril y tuvo que suspenderse por razones meteorológicas, y se celebrará el próximo sábado, día 1 de mayo. Como sabéis, ya dijimos en otra ocasión, organiza el Club de Montaña La Cabra Tira al Monte, de Villanueva del Trabuco, Málaga. Y para más información, en el teléfono 665-76-5304 o en www.villanuevadeltrabuco.com. También el tercer encuentro andaluz de veteranos, organizado por la Sociedad Sierra Nevada de Granada, y que estaba previsto celebrarse el sábado, día 1 de mayo, se retrasa por coincidir dicha fecha con el Día Nacional de Senderismo, quedando pendientes de fijarse nueva fecha, que seguramente será para el próximo mes de junio, ya lo avisaremos.
De acuerdo. ¿Actividades de clubes abiertas a todos los federados?
Pues sí, tenemos el Club de Montañismo Indaloaventura de Almería, organiza el segundo concurso de fotografía Indaloaventura. Queda abierto el plazo de recepción de las fotografías para participar en el concurso hasta el día 25 de julio. Para más información, en www.indaloaventura.com. Y la Asociación Cultural Deportiva Al Borde de lo Inconcebible de La Zubia, aquí en Granada, organiza todos los viernes de final de mes una actividad denominada Los Viernes Convivencia. En esta ocasión es la Vocalía de Travesías de Resistencia de la Asociación la encargada de coordinar la reunión, que se celebrará el viernes día 30 de abril a las 20:30 horas, entre 20:30 y 21 horas, en la sede de la asociación. Para más información, entre www.alborde.org, y pueden asistir pues todo el personal que quiera.
Ajá, interesante la actividad. Y dentro de las noticias web de fedamon.com, ¿qué tenemos de novedades?
Bueno, pues en cuanto a fotografías, como tú sabes perfectamente, pues ya hemos publicado las últimas fotografías que nos envió
Rafa Quintero,
porque era correspondiente al día 23 de abril. Tenemos también novedades en cuanto a la Escuela Andaluza de Alta Montaña, que cambia de domicilio. A partir del lunes, día 3 de mayo, la Escuela Andaluza de Alta Montaña estará ubicada en la calle Santa Paula, número 23, segunda planta, código postal 18001 de aquí de la capital, Granada, el mismo domicilio que el de la Secretaría General de la Federación. Por este motivo, precisamente y por el traslado, durante los días 29 y 30, que es el jueves y viernes de abril, las oficinas de la la EAN, de la escuela, permanecerán cerradas al público por razón del traslado a la nueva sede.
Y se presenta también la Selección Andaluza de Carreras por Montaña 2010.
Sí, Pedro Gámez, Peri, cariñosamente, seleccionador andaluz de Carreras por Montaña, nos informa sobre la actividad llevada a cabo durante el pasado fin de semana del 25 de abril y comunica los nombres de los integrantes de la Selección Andaluza de Carreras por Montaña para el presente año, para la presente temporada 2010. Hace hincapié en que la idea principal ha sido mantener la base de la Selección Andaluza de Carreras por Montaña, que tan buenos resultados ha conseguido en su primera participación, como sabemos, en el 2009, incorporando a la selección algunos buenos corremontañeros, como él dice, que por su resultado y regularidad han conseguido su puesto para esta nueva temporada. Este año los seleccionados son Blanca María Serrano, del Club Hockey Alcalá, Noelia Camacho Ortega, del Club Hockey Alcalá, Inmaculada López Cambil, del Club Alpino Benalmádena, Encarni Martínez Pérez, del Club Hockey Alcalá, Iván Ortiz Carrión, del Club Alpino Benalmádena, Antonio García González, del Benalmádena, Manuel Ángel Gómez Luna, del Benalmádena, Pedro Maldonado González, del Benalmádena, Miguel Ángel Mudarra Sánchez, del Hockey Alcalá, Antonio Mudarra Sánchez, del Hockey Alcalá, José María Rodríguez de la Oliva, que participa en Veterano Mayor de 45, del Atletismo Jíjares, y Pedro Gámez Mellado, el seleccionador, que es del Club Alpino Jaramago.
El Eurorando 2011 estrena página web.
Pues hace pocos días el comité organizador del Eurorando 2011 ha puesto en funcionamiento la página oficial del evento, en la que se dará toda la información actualizada de lo que vaya aconteciendo. Se puede acceder a ella a través de los dominios eurorando2011.es, eurorando2011.com y eurorando2011.net.
Nos vamos a la Serranía de Ronda, donde se van a instalar 11 vías ferrata.
Pues sí, el plan de dinamización del producto turístico de la Serranía de Ronda instalará 11 vías ferrata. El objetivo que persigue este plan es potenciar el turismo, en especial el turismo lúdico deportivo. Con el proyecto de vías ferrata se pretende posicionar a esta comarca como un referente nacional en el desarrollo de esta modalidad deportiva. Desde el principio el proyecto ha estado apoyado por la Federación Andaluza de Montañismo, y tanto el presidente David Beltrán, el secretario Manuel Varo y el director del área de infraestructura, José María de la Torre, han estado al corriente de todos los trabajos y los criterios de ejecución. Se han comenzado los trabajos con 4 de las 11 vías previstas, 2 en Benalauría, ambas con un nivel de dificultad alto, recorridos verticales y puentes aéreos. Una en Igualeja, pensada para los más pequeños y como soporte para las empresas de turismo activo. Y finalmente una en Benaoján, muy accesible e ideal para la iniciación. El resto de las vías se instalarán a partir del mes de junio, según nos comentan.
Pues iremos siguiendo esa instalación de esas nuevas vías ferrata. Y en Sierra Elvira se celebró la cuarta carrera de Sierra Elvira, Campeonato de Andalucía de Carreras por Montaña, Gran Premio Jaiter.
Sí, en esta ocasión alrededor de unos 300 corredores tomaron la salida en el lago de la Ermita, de la citada localidad, para enfrentarse a los 28 kilómetros y 1.800 metros del nivel positivo de la presente edición, en la cuarta carrera. La lluvia fue el denominador común de la prueba, en casi todo su trazado. Resaltar que hubo participantes de todos los rincones de Andalucía y de fuera de ella, Murcia, Madrid, Cataluña o Asturias. Las clasificaciones fueron, en categoría absoluta masculina, primera clasificada, Blanca María Serrano. En segunda posición, Encarni Martínez Pérez. Y en tercera posición, Inmaculada López Cambil. En la categoría absoluta masculina, primer clasificado, Iván Ortiz Carrión. segundo clasificado Miguel Mudarra Sánchez y tercer clasificado Fernando Gutiérrez Mandado. En categoría máster femenina, la primera clasificada Penélope Jane Edwards, en segunda clasificada Ana Ramírez Guzmán. En categoría máster masculina, primer clasificado José María Rodríguez de la Oliva, segundo clasificado Antonio Tarifa García y tercer clasificado Antonio Jiménez Fernández. En categoría veterana, primera clasificada Paqui Benito Puche, segunda clasificada María Reyes Ballesta y tercera clasificada Magdalena Farina Boile. En categoría veterano, primer clasificado Miguel Mudarra Sánchez, segundo clasificado Antonio Mudarra Sánchez y tercer clasificado Juan Invernón Guerrero. El campeonato por equipo se lo llevó el Club Hockey Alcalá, seguido por el grupo Alfino Benalmádena, y la tercera posición finalmente recayó en el Club de Atletismo y Montaña Tarfe. Todas las fotografías, reportajes y clasificaciones con detalle se pueden ver en www.atletismoatarfe.com.
Muy bien, el pasado día 17 de abril se entregaron los trofeos de la Copa Andaluza de Travesía Resistencia 2009.
De eso podía hablar tú un poquito más que yo, pero en fin, efectivamente el pasado 17 de abril en el Teatro Municipal El Jardinito de Cabra, Córdoba, tuvo lugar el acto de entrega, como ya anunciamos en su día, de trofeos de la 12 Copa Andaluza de Travesía de Resistencia correspondiente al año 2009. Tras una breve presentación se hizo una bonita proyección de fotografías y vídeos de los participantes en la pasada edición, en la 2008, y se procedió a la entrega de los trofeos. La secuencia del acto fue que, en primer lugar, se entregaron los premios a los participantes federados que habían realizado completamente todas las travesías del calendario, entregas realizadas por Jaime López Granados, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Cabra, David Beltrán, presidente de la Federación Andaluza de Montañismo, Verónica León, presidenta del CIMA 2000, y Balduino Castro, coordinador de la KTR, o sea, de la Copa Andaluza Travesía de Resistencia. A continuación, Juan Torres, delegado de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía en Córdoba, María Dolores Villatoro, carnerero, alcaldesa de Cabra, David Beltrán, presidente de la Federación, Manuel Cerezo, delegado de la FAN en Córdoba, y Verónica León, presidenta del CIMA 2000, entregaron los trofeos a los cinco clubes premiados. Estos fueron los siguientes: en primera posición quedaron tres clubes, el CIMA 2000, el Senderismo Tritón y el Alcarareño de Montaña. En segunda posición el Club Alpino Jarapalo y en tercera posición el Club de Montaña La Verea. Una vez terminado el acontecimiento, todos los presentes fueron invitados a una paella en el Museo de Aceite por parte del excelentísimo Aliento de Cabra. Y por último, comentar que Balduino Castro, autor del artículo y coordinador del Comité de Travesía de Resistencia, agradece la colaboración en la organización de dicho evento al Ayuntamiento de Cabra y a su equipo de gobierno, y muy especialmente a Julián García Moreno como coordinador del acto junto al resto de compañeros de CIMA 2000. También hace mención al presentador, que yo no sé quién fue, y también le da la enhorabuena.
El presentador es uno que apareció por allí, Salva. Tú ya,
¿y quién puede ser?
Tú lo conoces. El presentador de Campo Base, que lo engañaron también y lo pusieron allí para presentar el acto.
Vaya,
no, pero la verdad que fue un acto bonito. La gente disfrutó y luego la convivencia y estuvo bien. Yo creo que todo el mundo se fue contento de Cabra, del centro geográfico de
la organización. Me han hablado muy bien de cómo se desarrolló el acto, el nivel de camaradería que hubo, etcétera, etcétera. O sea, que fue por lo visto fue un exitazo de organización. Todo el mundo estuvo muy contento por parte a todos los niveles.
De eso se trataba. Y de nuevo estrena un nuevo espacio en fedamon.com, ¿verdad?
Sí, al objeto de tener la máxima transparencia en las cosas que ocurren en la federación, pues hay un nuevo espacio en donde se harán públicos pues los borradores de actas de reuniones federativas, en cuanto a juntas directivas, asambleas generales, etcétera, y los convenios y demás documentos que firme la federación, al objeto de que todos los federados y todo el público puedan tener acceso a ellos. Este espacio ahora mismo se encuentra en la página principal, en la columna de la izquierda, y como una noticia fija, y a partir de ahí, entrando en ese sitio, pues damos acceso a todos esos documentos. Esperemos que sea una buena cosa y un buen a nivel informativo para todos los federados.
Sí, todo lo que sea una gestión transparente, que la gente pueda estar informada de lo que se cuece dentro de la federación, siempre bueno. Pues hasta aquí las novedades.
Perdóname, sí. La vez pasada me preguntaste cuántos clubes teníamos en la federación.
Sí.
Hoy lo he estado mirando y tenemos exactamente 209 clubes. Almería con 23, Cádiz con 21, Córdoba con 22, Granada 55, Huelva 4, Jaén 12, Málaga 43 y Sevilla 29. Total, 209 clubes tenemos ahora mismo.
Muy bien, una cifra bastante aceptable y que cada vez va subiendo.
Esperemos que se aumente.
Bueno, Salva, pues hasta aquí fedamon.com, todo esto y mucho más, como siempre, en la página web, en www.fedamon.com. Gracias por ese resumen magnífico y la semana que viene seguimos hablando.
Muchas gracias, Jesús, a vosotros.
Meter piñones, sesión de Ramón de Granabike. Buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Jesús. Bueno, bienvenido yo y bienvenido mis tres compañeros que me acompañan esta noche por aquí. Tres sufridores que, bueno, pues venimos en mitad de una ruta y hemos hecho un stop and go aquí con vosotros para hablar un poquito del fin de semana pasado, del fin de semana que viene y de lo que hemos hecho esta noche.
Sí, porque los oyentes tienen que saber que hace escasos 15 minutos aparecían por aquí cuatro ciclistas uniformados con sus culotes, sus mayores, sus bicicletas aparcadas abajo, el casco, la frontal. Bueno, y ahora mismo se están hidratando. Porque la ruta ha sido dura, o sea que acaban de llegar de su ruta, como dice Ramón, y están aquí en directo con todos nosotros. Buenas noches a los tres compañeros. Si queréis presentaros y decir vuestro nombre, los micros no comen. Nos acercamos un poco más si no importa.
Pues nada, yo soy Gato y nada.
También haciendo la ruta esta noche, que con muy buena temperatura y nada, buen ambiente. Y lo que has dicho, pues a tomarnos aquí un refrigerio mientras hacía el programa el compañero. O sea que nada.
Bueno, yo soy Manolo, me dicen Nendo. Y ya pues aquí echando una noche agradable, ya que por fin ya parece que está empezando a entrar el veranillo. Y hemos aprovechado la nochecilla, aunque con un poquito de aire, pero una buena rutilla que hemos echado.
¿Qué habéis hecho más así por encima, Nendo?
Pues hemos subido lo que es hasta el Cortijo Parejo, aquí en Cumbre Verde. Y ya pues nos hemos desviado a la derecha y hemos llegado hasta Diles, y de Diles hasta aquí.
¿Y el último compañero?
Muy buenas noches, soy José Miguel, el cuarto sufridor de esta noche. Y deciros que os animéis a salir por la noche, que están bastante a gusto con esta gente.
Pues vamos a esa sesión. La semana pasada terminábamos deseándote suerte a ti y a tus compañeros, Ramón, en la prueba que ibais a afrontar durante el fin de semana. Esa corte 60. ¿Cómo se desarrolló la prueba, Ramón?
Bueno, en principio, en primer lugar, un fin de semana increíble que hemos podido compartir con nuestros compañeros de pedales y con nuestros familiares que nos han acompañado en Corte de la Frontera. Y la ruta, pues la verdad es que, como esperábamos, dura igual que el año pasado y bastante acentuada por la lluvia del fin de este año y las últimas lluvias fuertes que han provocado que los caminos estén bastante rotos, y hay muchas zonas que en las últimas ediciones se podían hacer montar la bicicleta, y esta edición ha tocado echarse la bicicleta al hombro y darle la vuelta a los papeles. En vez de ir montando sobre la bicicleta montada sobre nosotros. El recorrido no deja de ser sorprendente. Este año el paisaje era increíble, un montón de tipos de verde, bosques de alcornoque, de encina, de quejigo, en la zona espectacular, en la unión de los tres parques, del Parque del Alcornocales, de Grazalema y de la Sierra de las Nieves en Ronda, y bueno, pues la zona es impresionante, una ruta dura, pero bueno, la verdad es que hemos disfrutado mucho, no ha habido ningún percance. Hemos tenido dos compañeros que han estado muy, muy bien clasificados, mi compañero Jaime Martín y José, que bueno, pues han hecho unos puestos muy buenos y teniendo en cuenta la dificultad de la ruta, y los demás pues hemos aguantado el tirón, que era lo importante, y la verdad es que este año con bastante pocos kilómetros las piernas, debido al mal tiempo y la falta de rutas que hemos sufrido, pues bueno, pues hemos aguantado, se ha notado, hay una diferencia de media hora de tiempo más con respecto a los tiempos del año pasado, a los tiempos de este año, de todos los participantes en general.
Además de pedalear, te dedicaste a grabar algo, ¿no? Hiciste de periodista. ¿Empezamos a escuchar esos cortes que nos traes de la prueba?
Venga, vamos a empezar. La verdad es que, bueno, como te comenté la semana pasada, un poco de experiencia piloto, a ver qué tal sale y a ver si a la gente le gusta. Lo primero que vamos a escuchar es la salida. Bueno, pues son unos fragmentos del ambiente que hay en la salida y de la emoción un poco contenida de los compañeros con las ganas de empezar a dar pedales, desde el primer momento.
Pues vamos a esos audios.
Hola, nos encontramos en la Plaza Carlos III, en Cortes de la Frontera, la provincia de Málaga, muy cerquita de la frontera con la provincia de Cádiz. 350 ciclistas nos reunimos hoy para realizar la corte 60. Ya estamos con nuestros dorsales puestos y ahora a las 10 de la mañana, la hora de la salida. Unos 8 componentes del grupo de Granada y nos encontramos aquí presentes para realizar estos 65 kilómetros y más de 2.500 metros de desnivel en las próximas horas. Tres compañeros están aquí a mi lado, Javi Martín, José y Fede. Vamos a preguntarle a ver qué esperan hoy de la carrera de hoy. Javi, ¿qué esperas de la carrera de hoy?
A ritmillo, dos ritmillos para arriba.
José, ¿qué esperas hoy de la carrera? ¿Qué plan viene? ¿Vienes a competir? ¿Vas a darle fuerte?
Yo vengo como todo, a disfrutar.
Y Fede, otro compañero, a ver qué ganas, ¿con qué ganas viene hoy?
Yo digo que el compañero miente, vienen a competir, igual que yo, a competir, aquí a muerte. Saludos.
Nos falta Antonio, que está con la familia y un poquito más arriba, nuestros acompañantes que han venido, que también son sufridores de nuestra afición.
¿Y tú qué vienes?
Yo vengo a disfrutar, fundamentalmente. A disfrutar y a ver si no pierdo el culo de vista. Aquí tenemos al que faltaba, Antonio López, que venía el otro día conmigo en la nocturna que transmitimos en directo. Y vamos a preguntarle lo mismo que a los compañeros. A ver, ¿a qué viene hoy a la carrera? ¿Qué espera hoy de la carrera, Antonio?
Bueno, ante todo, buen tiempo y disfrutar de la naturaleza, que este año está especialmente bonita.
Este año promete, además han avisado de que el recorrido está difícil, de que está muy técnico y hay que tener mucho cuidado.
Y lo segundo, a ver si llego primero, como siempre, de los granadiles.
Hoy lo tienes complicado aquí con los dos prendas.
Los dos artistas
vienen fuertes, llevan muchas horas de entrenamiento, están saliendo mucho entre semanas. Tienen la vista puesta en una carrera que hay en Gijón. Los 3.000 de soplado,
10.000.
O los 10.000 de soplado y una ruta de 160 kilómetros muy dura que se hace en el norte de España y vienen fuertes. Pero bueno, yo creo que la mayoría de la gente que estamos aquí queremos disfrutar pues esto de la sierra de la sierra de Ronda, de la sierra de Grazalema y del Parque Natural de los Alcornocales que se unen aquí en estas provincias y realmente merece la pena. Hace un día de sol increíble. Y vamos a disfrutar muchísimo. La última llegada será a partir de las 3, 4 de la tarde, ya que salimos a las 10 de la mañana. Y bueno, va a ser un día intenso.
Ramón, esas primeras sensaciones, la gente con mucho ánimo, cada uno diciendo lo que iba, pero al final a competir, ¿no?
No, nos íbamos muy desatinados. Ellos iban a competir, yo les perdí el culo de vista. Y llegamos a las 4 de la tarde. O sea que.
Se cumplió
a partir de ahí. Se daba la salida sobre las 10 y cuarto de la mañana con un poquito de retraso. Se hace primero un recorrido urbano por el pueblo para que los habitantes del pueblo también participen un poco de la carrera. Se suba a la parte alta, se vuelve a bajar. Y una vez pasar otra vez por el punto de salida, empieza ya lo que es la carrera en sí. El primer tramo es el descenso porque el corte de la frontera está en la ladera de la montaña. El descenso al río, además por un sendero bastante técnico, es algo parecido, es un sendero de arriero, es algo parecido a una calzada romana de piedra junta y tal. En algunos tramos está un poco más roto, en otros tramos se puede llevar bastante bien, hasta la parte de abajo que bueno pues supera el río sobre la carretera y de nuevo se desvía y enlazamos un carril de subida. Lo que nos llevará hasta el puerto del Peñón, que está a unos 1.000 metros de altura. Destaca que pues, bueno, prácticamente en 7 kilómetros se suben unos 600 metros de desnivel o 700 metros de desnivel de una tacada, que es lo primero que se hace prácticamente, con lo cual la gente a partir de esa subida se queda ya bastante tocada para el resto de la carrera. Eso sí, es increíble echar la vista atrás, ver dónde se va quedando el corte, el hondo del barranco y ves cómo poco a poco por el sitio por el que menos podíamos pensar que se salta la montaña, por ahí se salta hasta llegar al collado. Y bueno, pues la verdad es que la subida estaba bastante rota por las piedras, y los que pudimos, no sé, tuvimos la suerte, yo creo, el latino de trazar bien y llegar hasta arriba dándole a los pedales sin resbalar y tener que poner el pie en el suelo, acabo muy satisfecho de poder hacer toda la subida dándole a los pedales y montado.
Lo escuchamos, ¿verdad?
Vamos a escuchar ya situado en la parte de arriba, justo al final de la subida. Se me notará la voz que voy un poco acelerado.
Bueno, pues ya hemos llegado al primer puerto. El puerto está en el kilómetro 16. Una subida muy, muy fuerte, la más dura de la prueba. Y que realmente te deja marcado para el resto de la carrera, en el caso de que la tomes con demasiada energía. Estaba esperando a los compañeros, aquí llega Fede, que es el que viene el último del grupo, en la parte de arriba, y tomando algunas fotos y disfrutando pues de haber realizado el recorrido. Además, este año, muy duro, muchos regueros, muchas piedras, se ponen entre nosotros y la pendiente muy empinada para intentar que echamos pie a tierra. Pero bueno, hemos conseguido subir la entera y ya estamos arriba. Para retomar una nueva bajada y saltar al siguiente valle.
¿Y desde ahí, Ramón?
Bueno, ahí se inicia un descenso bastante, bastante bonito, aunque es por pista, pues eso, como están los carriles muy marcados por el agua, son bastante técnicos las bajadas, y la emoción de encontrarnos otra vez con nuestros familiares y nuestros amigos, que habían cogido el coche corriendo, y se habían ido al otro lado para echarnos fotos y para acompañarnos. Ahí estaba Juan Hernández, Sofía, que ha sido el fotógrafo oficial, y su mujer Esperanza, Román, el niño de mi compañero Pilón, que era fan número uno, está siempre corriendo detrás de él, y mi sevillana, que eligió venir conmigo a la carrera en vez de estar de feria, con lo cual hay que agradecérselo también.
Un punto a su favor.
Vaya, un punto grande. Y de ahí pasábamos al primer pueblo después del corte de la frontera, que es Benadalí es un pueblo donde había un avituallamiento líquido. Y continuamos, ya hemos saltado al Valle del Genal, que es el otro río, y continuamos por una pista preciosa que va manteniendo la altura hacia Benalauría, el siguiente pueblo, el primer avituallamiento, está sobre el kilómetro 23, y a partir de aquí se realizan varias subidas, algunas de ellas bastante fuertes, que nos llevan hasta el pueblo de Algatocín, y empezamos a encarar una de las últimas subidas bastante fuerte, dirección a Gaucín. Ahí tomamos un corte también en una de las subidas intermedias que vamos a escuchar ahora.
Nos encontramos en el kilómetro 50 de la prueba, en el pueblo de Gaucín, en el avituallamiento. Este avituallamiento se sitúa en una de las partes altas, antes de cambiar de vertiente, volver a la del río Guadiaro, que hace un descenso vertiginoso sobre un sendero muy bonito encajonado, que por lo que nos ha contado la organización este año hay que extremar la precaución, está muy difícil, para llegar al hondo del valle y hacer la última subida de unos 7-8 kilómetros hasta el corte de la frontera, ya en la más dura, porque las fuerzas van muy, muy justas. Subida hasta aquí es bastante tendida, pero bueno, ya vamos gastando la energía y se va notando. Seguimos funcionando.
Ese no era el corte del avituallamiento, lo metemos y ahora explicamos ese corte, ¿vale?
Bueno, nos encontramos entre los dos avituallamientos. Hemos hecho el primero sobre el kilómetro 27. Y bueno, corte 60, una sucesión de subidas muy, muy fuertes y bajadas por sendero. La que destaca de las que hemos hecho ahora es la que se realiza entre el encinar, entre el bosque de encinas, que prácticamente se realiza entera montada, vamos, con la bicicleta sobre el hombro y caminando hasta que se gana el collado y ya pasamos al siguiente pueblo. El valle está increíble, un día muy soleado, dominado por el azul y el verde de la primavera. Y bueno, vamos sobre el meridiano de la ruta, en el kilómetro 33-34. En dirección al collado del Espinar, para llegar hasta Gaucín, el último avituallamiento, sobre el kilómetro 40 y tantos de ruta, donde ya realizamos la última bajada hasta el río Guadiaro, antes de hacer la última subida de unos 5 o 6 kilómetros hasta el corte de la frontera, hasta la meta.
se nos había colado un corte porque sí. iba cuesta abajo y se cuela, ¿no?
Bueno, no hay problema. Ese era, bueno, el que comentaba, era, hemos escuchado primero el del último avituallamiento, que sería el siguiente, pero bueno, se ve bastante bien, ¿no? Bueno, pues eso, lo que comentaba en ese corte, pues una sucesión de subidas, algunas de ellas bastante fuertes, como la de, vamos, hay una zona de Alcornoques que por obligación tienes que echarte la bici al hombro y acaba, cuando crees que ya ha acabado, te das la vuelta y tiene una rampa de hormigón increíble que salvar. Y bueno, poco a poco va descontando kilómetros. Yo muchas veces digo que lo malo es que va descontando también kilómetros de disfrutar, porque cada vez te quedan menos por disfrutar. Y encarando el último sendero que nos lleva a Gaucín antes de realizar la bajada más fuerte, que como comentaba en el corte, ya la organización nos había avisado de que estaba mal. Y en realidad no estaba tan mal el sendero, que se podía hacer bastante bien. El carril donde desemboca el sendero se lo había comido totalmente el agua y se ha convertido en el lecho de un río con unas piedras increíbles. Ahí fue otro tramo que tuvimos que echar el pie a tierra y pasar como pudimos. A partir de ahí prácticamente ya seguimos por pista, enlazamos ya la zona inicial de la subida, un tramito corto de carretera para hacer los últimos 2 kilómetros por, no sé si llamarlo cementerio de ciclistas, no sé exactamente cómo llamarlo, porque bueno, vayas como vayas te acabas matando allí. Es una subida súper fuerte que acaba en el cementerio del pueblo. Casi creo que el que diga, bueno, ya no puedo más, pues se queda allí en el cementerio. Hasta desembocar la plaza del pueblo, donde ya, bueno, ya te esperan tus compañeros, ya te esperan tus familiares y bueno, ahí ya es la apoteosis, ¿no? Vamos a escuchar, si quieres, los cortes ya de la llegada. Bueno, ahí grabé un poco a los compañeros cuando nosotros llegamos, porque yo prácticamente toda la ruta la hice con Antonio, con Fede y con... con Antonio y con Fede. El tramo final fui más aguantando a Fede o él aguantándome a mí, no estoy seguro. Bueno, porque llegamos bastante justos de fuerza y íbamos más conservadores. Antonio se encontraba bastante bien y fue lanzado. Y los que sí no esperaban allí eran José y Javi, que estaban duchados ya y duchados conmigo y casi pensando en irse ya, ¿no? Vamos a escuchar esos cortes.
Por fin hemos llegado a la meta. 65 kilómetros de ruta durísima y bueno, ya estamos aquí todos los compañeros que hemos participado. Javi y José han llegado en puestos muy, muy interesantes, han hecho un tiempo muy bueno. Nosotros llegamos hace un momentito, después de 6 horas y 45 minutos de ruta dura, de empujar mucho, de aguantar algunos tirones y bueno, de esforzarnos en superar la dureza de la ruta. Bueno, Javi, ¿qué te ha parecido la ruta?
Ah, preciosa. Qué ruta más bonita, por Dios. Un poquito de barro nada más.
Ha sido además un buen puesto, ¿no?
Sí, un 17.
Puesto 17 en una ruta muy dura.
Hubiera preferido
el
5.
¿No? Una hora del primero.
Una hora y poquito.
José, ¿y tú qué sensaciones te ha transmitido la ruta? ¿Estás contento?
Muy dura. Muy dura, muy dura.
Más dura que el año pasado.
Puesto 18.
18 también. Sí. A una hora y poco del primero, que es muy, vamos, para la dureza de la ruta muy, muy importante.
Muy dura, muy dura.
Aquí tengo también a Pilón. ¿Qué te ha parecido la ruta, Pilón? ¿Ha cumplido las expectativas?
Se han cumplido bastante bien. Muy bonita, muy bonita. Mucho más dura que el año pasado por el tema de los caminos estropeados, pero muy bonita.
El agua ha sido el protagonista de la edición de este año. Ha destrozado mucho los caminos, ha destrozado mucho las veredas.
Sí, hay veredas que antes hacían 95% montado y este año la mitad bajado de la bicicleta.
Se ha notado además en la mecánica de la bicicleta, ¿ha sufrido más que el año pasado o más o menos igual?
La bicicleta ha venido bloqueada, las transmisiones ya no ni suenan y no andan, han llegado listas al límite.
Aquí está compañero Fede también, hay que tener la oportunidad de acompañar la mayor parte de la ruta. La última subida además ahí ha quejado de tirones, aguantando como ha podido. Y bueno, ¿qué tal la satisfacción de conseguir llegar a pesar las dificultades?
Bueno, este año, el año pasado fue mi primera participación y este año, pues, en fin, personalmente he mejorado, aunque he tenido problemas con los tirones, la parte posterior de la pierna. Aún así, en fin, es la ruta que merece la pena venir y hacerla. En fin, y ante todo, enhorabuena a mis compañeros que han hecho un tiempo fantástico, Javi y José.
un poco más y tienes que acabar la ruta corriendo, porque ya al final el barro te ha afectado mucho, mucho a la mecánica y prácticamente no te cambiaba la... no te funcionaba la cadena, se te empotraba, ¿no?
Efectivamente, el último kilómetro ya el cambio venía haciendo bastante ruido y me obligaba al final que la cadena se empotrase y me bajó varias veces, en fin, con un gran enfado, la verdad, pero bueno, la cuestión es llegar y llegar bien, que si lo tenía un poco crudo, ya digo, por los tirones que me dio a partir del kilómetro 50 más o menos.
Este final de corte además es muy característico, porque el primer tramo se hace por carretera, la última subida son unos 5 kilómetros, desde que pasa el río Guadiaro, hay un par de kilómetros, 3 kilómetros de subida en carretera, y luego rompe totalmente, entra en un tramo de sendero que va escalando por la ladera, que creo que es la puntilla, el que viene medio bien la acaba de rematar, y el que viene mal, llega mal del todo a lo alto del pueblo. Así que bueno, una edición más de Corte 60, todos hemos disfrutado, no hemos sufrido ningún percance, que es lo más importante, y bueno, pues nos vemos dentro de un año en la edición 2011 de Corte 60.
Bueno, Ramón, antes de continuar con la sesión, te felicito por este trabajo que has hecho a pie de campo. Creo que habría que repetir en cada carrera que participes, ¿verdad?
Ha sido una experiencia curiosa. La verdad es que Corte se daba eso porque, bueno, la carrera dentro de lo que cabe no es competitiva y el ritmo no es un ritmo de carrera. Te la tomas más en plan pasar a disfrutar. De hecho, es que prácticamente pienso yo que es la única forma de tomársela porque es muy dura, menos mis compañeros, que ya he visto qué participación más increíble. A una hora del primero, pero es que en esa hora entraron 14 o 15 corredores más. Y la verdad es que, bueno, pues algo sobrehumano que estaba fuera del alcance de poca gente. Nosotros quedamos sobre el puesto 80 de 200 corredores, lo cual no está mal, de 200 que acabaron, porque 50 abandonaron, que también hace una idea de la dureza de la carrera en 65 kilómetros, que dentro de lo que cabe, a lo mejor esta noche vamos a acabar haciendo esos 65, dentro de lo que cabe no es una distancia larga, pero sí muy dura. Quiero aprovechar a que tenga aquí a los compañeros a que me cuenten a ver qué le ha parecido a esos cortes, porque esta gente que está acostumbrada a pedalear en bicicleta, bueno, qué le ha parecido escuchar lo que pasó el sábado y escuchar a los compañeros. Gastón, ¿qué me cuentas? Hombre,
yo creo que lo difícil es contestarte cuando vas subiendo esas cuestas que estás comentando, ¿no? No sé qué porcentaje que pueden tener, pero vamos.
No sé. La verdad es que había sitios que agachaba la mandíbula, la pegaba al manillas para no caer.
Porque muchas veces vamos comentando, hablando y tal, subiendo, pero es que jadeando prácticamente, ¿no? En la meta, pues mira, pero...
No, lo que pasa es que, bueno, por ejemplo, el corte del Collado, pues paré un poquito y eché varias fotos y luego ya fue cuando empezó a hablar, si no, muerto. De hecho, en la nocturna que retransmitimos en directo se notaba mucho la respiración, el jadeo. ¿Y te animas el año que viene a participar en la Corte 60? ¿Te has picado o qué?
El próximo año no me la pierdo.
Claro. Hemos colgado muchísimas fotos en el foro de Granavay, muchísimas fotos de la prueba, por si alguien quiere, bueno, pues aparte de lo que ha escuchado, que quizás se pueda hacer una idea.
Sí, ampliar la información.
Una imagen más que mil palabras, y la verdad es que hay muchas fotos colgadas del recorrido y la zona está preciosa. ¿Y Nendo qué? ¿Se anima el año que viene a participar en Corte 60 o es demasiado nivel?
No.
A Nendo le da miedo la subida, la bajada es lo que no le da miedo.
No, ahí no me asusto yo, bajando no me asusto yo, ya lo sabéis. Animado estoy, ahora ya depende del invierno que pasemos, porque si es un invierno como el que hemos pasado este año, va a ser que tampoco.
Era complicado llegar.
Claro, porque no se ha podido entrenar, ¿verdad? No se ha podido salir.
Exactamente. Entonces, a mí yo soy, vamos, que me cuesta más trabajo subir que a lo mejor estos compañeros, yo voy más lento subiendo, entonces pues a mí me va a costar más trabajo que a ellos. Entonces pues, ya te digo, si encima todo voy con poca forma, pues me va a costar incluso más trabajo todavía.
Sí, no va a disfrutar de la prueba, que es lo que consiste.
No,
y
si en una prueba de esas que haces 10 kilómetros por hora de media, no se disfruta casi.
Juan Hernández, que era nuestro fotógrafo oficial, el año pasado vino compitiendo, tardó casi, creo que recordás que fueron 8 horas y media, y lo pasó bastante mal, y al final iba muerto. 8 horas y media de bicicleta en hacer 65 kilómetros, que se te hace eterno. Y este año, pues bueno, como eso, como iba justo de entrenamiento, pues ha preferido venir de fotógrafo para vivir el ambiente, para estar con nosotros y tal. Y el año que viene seguro que viene, porque iba con los dientes largos. José Miguel, ¿qué te parece escuchar esos cortes en plena carrera? Esa experiencia no la había escuchado tú, ¿eh?
Pues Decirte nada más que viendo como lo habéis comentado, se anima uno. Lo que pasa es que queda bastante tiempo todavía para la próxima y, como dice el compañero, pues todavía es pronto para decidirse. Pero que siempre lo que queda es el compañerismo y la satisfacción de poder realizarla y terminarla. Sobre todo bien.
Un fin de semana, la verdad es que ha sido un buen fin de semana. Celebramos la participación con una buena 1925 allí en el Paz de Cortes, en el Maricillo correspondiente por la noche después de cenar y...
El tercer tiempo. Ramón, bueno, para este fin de semana que también tenemos más pruebas en el calendario, ¿no?
Sí, no se para. Bueno, ya empieza una temporada bastante interesante el fin de semana. El compañero Aston va a cambiar, creo, el domingo. Hay una ruta allí que no es muy larga, creo que son 35 o 40 kilómetros por la zona de Sierra Mágina, pegando a Pegalajar. Pero plato fuerte para la gente de la provincia de Granada es la subida a Posteros Altos. Se celebra el 2 de mayo, parte desde Guadix, desde la plaza de la Catedral, y sube hasta los 1.900 metros de refugio de Posteros Altos. Es una carrera que el 100% se hace por pista de tierra, por toda la zona de Jerez del Marquesado. Y bueno, la verdad es que este año la sierra está increíble, está todo precioso, el barranco de la Lorí baja de agua espectacular, estamos en pleno de hielo y merece la pena hacer la subida. Sabemos que el carril está un poco tocado, pero bueno, para nosotros yo creo que no hay mayor inconveniente. La ruta tiene unos 75 kilómetros. El final, el último año lo estaban echando por la rambla de Guadix. Yo supongo que este año habrán buscado alguna alternativa para que no haya ningún problema. Y bueno, pues bicicletasmipes.com está toda la información sobre la ruta. Y eso es lo que tenemos para este fin de semana, que no es poco. La subida a Posteros Altos, pues todo el que pueda, la animo a realizarla.
Bueno, y antes de terminar la sesión, me gustaría que los compañeros que han aparecido hoy en bicicleta de montaña aquí a Campo Base nos dijeran cómo llegaron al club, a Granabay, y por qué se lo recomiendan a los oyentes, a la gente que le gusta disfrutar de la bicicleta de montaña.
Gastón. Bueno, Gastón es un personaje curioso. Gastón es de Almería, él estudia aquí. Y bueno, pues yo creo que viene de ahí, ¿no? Cada vez con quién salía por aquí. Él sale en Almería con un club que se llama Los Peñas Negras, que son también unas figuras buenas. Por cierto, tienen una ruta que es la Marcha del Ejido.
Sí, una especie de carrera que organizan ellos. Y
la Marcha del Ejido es muy buena, la Sierra de Gádor.
El día, bueno, el pasado 11 de abril la celebraron. Y nada, un éxito total, 300 participantes y muy, muy interesante también.
¿Y cómo llega a Granabay?
Eso, pues en una búsqueda de gente y de sobre todo rutas, que no... Claro, yo provengo de Almería y allí, pues bueno, hay bastante sierra, ¿no? Yo procedo de la parte del poniente, ¿no? Más de la costa, y lo más cercano que tenemos de montaña, ¿no? Es la Sierra de Gádor, que es por donde discurre la carrera esta, ¿no? Y nada, buscando rutas, pues conocí a través de la web Granabay, y nada, pues desde que conocí su ruta y su salida, pues nada, una familia que siempre acepta a gente de, ¿no?
Pues son locos en bicicleta de montaña en el Gómez, ¿no? Locos bicicleta de montaña, Granada, y salíamos los primeros.
Rutas de chalado, ¿no?
Además, lo primero que hizo Gastón fue, si no recuerdo mal, la subida a los Lavaderos de la Reina, que una de las rutas reina en el calendario, son 100 kilómetros. 50 para arriba y 50 para abajo, acabamos en los 2000 y pico metros, creo recordar, de los Lavaderos de la Reina, ¿no? Una ruta durísima.
Mi familia me daba por perdido, ¿no?
Y a las 10 horas, ¿no? A las 6 de la tarde nos llamaba a toda la lista de contactos a ver dónde estaba Gastón. Y Gastón estaba en los Lavaderos de la Reina disfrutando como un enano de nieve hasta las rodillas y pasándose los pipas ahí, Gastón.
En fin, pues eso, que y nada,
así. Y Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo nos conociste?
Pues a mí, que tanto me gusta bajar, pues en una bajada... fui a dar un porrazo literalmente delante de ellos. Bueno, los encontré de golpe y nada, pues me echaron una mano, me ayudaron a levantarme y ya acabé la ruta con ellos. La siguiente semana no pude salir porque estaba convaleciente y a la siguiente ya, pues, 2 años aquí llevo.
Y además un asiduo de las nocturnas también.
Pues yo lo conocí, como dice Gastón, a través de la web y me interesó bastante los comentarios que hacían en el foro, las fotos que ponían, los paisajes que se veían. Y como yo tendía más, porque vivo en Puliana y mi zona es más bien la Sierra de Guato, pues por intentar conocer más gente y rutas diferentes, pues me animé un fin de semana a salir con ellos y aquí estamos, viendo qué fin de semana puedo salir y unirme a ello.
¿Y qué se encuentra entonces en Granavique, Granavai? ¿Mucha camaradería, mucho compañerismo, buen ambiente, gente para salir siempre?
No hay sábado o domingo que no haya un tío de verde en la tienda de la lámpara.
Sea haciendo bici de carretera, sea haciendo bici de montaña, rutas tranquilas, rutas más duras, la verdad es que tenemos variedad para todo el mundo, eso es lo bueno. Es
una sección que la van a por correr, ¿no?
Y hay gente que ahora la va por correr, o senderismo también, vamos. Estamos todo el día, en definitiva, ¿qué es lo que nos gusta? Disfrutando de la naturaleza al final, ¿no? Disfrutando de la montaña y de la naturaleza y de la compañía. La verdad es que tenemos todas filosofías muy parecidas, hoy estamos aquí gente joven del grupo, pero es que tenemos compañeros que tienen 50, 60 años y cuando los ves con nosotros que tienen cara de niño, de la forma que tienen de disfrutar con nosotros. Y desde los 18, o sea que bueno, variedad para todos y lo bueno es que se unen todos los estamentos sociales, gente de estudiante como Gastón, gente currante y bueno, pues ahí estamos todos que en definitiva nos ponemos en el mismo nivel, que es que se pone la cuesta enfrente y dándole a los pedales acabamos subiendo hasta arriba.
Pues muchas gracias por acompañarnos hoy en directo a los cuatro. A ti, Ramón, la semana que viene seguimos en A Meter Piñones. Suerte en esas pruebas que vaya a disputar y que vaya a disfrutar. Y hasta la semana que viene.
Buenas noches, muchas gracias. Y muchas gracias a mis compañeros de esta noche por estar por aquí y por acompañarme también esta noche por aquí.
Buenas noches a todos.
Ahora Carmen Linares nos canta con la voz del corazón.
Thank you. ay, no hay agua para apagar un corazón encendido. Ay, le, le. Canta con la voz del corazón, canta muy lento, que si algo de ti no pasa por mi pecho, no lo siento. Ayer tuve un sueño y no era verdad. Ay, que me desataba, primor de la anda. Y arroyos claros, hay aguas cristalinas. Encontrarme contigo fue mi ruina. Canta con la voz del corazón, canta muy lento, que si algo no lo siento. Canta con la voz del corazón, canta muy lento, que si algo de ti no pasa por mi pecho, no lo siento.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Al sur de Granada con Rafa Gam. Buenas noches, Rafa.
Hola, buenas noches, Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. A las 11 y 2 de la noche conectamos en directo con nuestro especialista del sur de Granada, Alpujarra, Valle del Escrín, La Contraviesa. Rafa, este fin de semana, al final, que no sabía por qué te ibas a decidir, ¿dónde estuviste?
Mira, pues al final me fui a la Romería de Jerez, de la que estuve hablando un poquito en el anterior programa, ¿no? Y nada, me levanté temprano el domingo y me fui al pueblo de Jete y me acompañé a la gente en la subida de la Virgen. A las 8 de la mañana subimos con la Virgen hasta la ermita de Bodíjar, ¿no? Y la verdad que muy bonito, ¿no? Porque íbamos un grupo de gente, algunas señoras descalzas, ¿no? Con algunas promesas. Y es espectacular, ¿no? Mira, como anécdota te cuento que había un grupo de suecos que estaban maravillados, ¿no? Diciendo, bueno, esto es increíble, ¿no? La Virgen subiendo entre los aguacates y los nísperos llenos de frutos, y un paso que, vamos, que pesa bastante, ¿no? Y los costaleros pues lo llevan en hombros con pendiente incluso del 20%, con una vereda antigua, ¿eh? Una cosa espectacular, Jesús.
Y me comentaba antes de entrar que los cortijos se desviven por la gente que va acompañando a la Virgen, ¿verdad?
Pues sí, la verdad que sí, ese día... todos los habitantes de Otíbar, de Jete, de Ítrabo, de toda la comarca se dividen por su Virgen, ¿no? Y dentro de la faena agrícola que no deben parar, porque tenéis que tener en cuenta que están en plena campaña de la recogida de níspolas, ¿no? Pues hacen un alto en el camino y cuando la Virgen pasa por los cortijos, pues paran y acogen a la Virgen, ponen una mesa camilla adornada con sábanas, con flores. Le cantan, ofrecen bebidas a los costaleros, a la gente que, a los romeros, ¿no? También comida, hay un ambiente, la verdad, muy bonito, muy sentido. Luego, además, hubo un momento mágico porque, aunque hacía calor, luego se cubrió todo el valle, como hacía mucho calor, pues se cubrió de niebla y era muy bonito ver pasar la Virgen, ¿no? Entre las ramas verdes de los nísperos. Y ya te digo, la gente se vuelca en esta romería que yo creo que es de lo más atractivo que hay en esta zona del sur de la provincia.
Y una vez que ya termina la subida, ¿qué te encuentras allá arriba?
Pues arriba ya lo que es en la pista, por la que transitan ya los coches, y va directo a la ermita de Bodíjar, pues ya fue recibida por un grupo rociero de Maro, del municipio de Nerja, y ya va en comitiva a la ermita, hay una misa, hubo una paella ofrecida por el ayuntamiento. Luego también hay mucha gente que incluso duerme por la noche, duerme entre los cultivos, ¿no? Pasa la noche. Y luego la gente después de la comida pues se desperdiga un poco por los cortijos y si estás atento pues hay cante en algunos sitios, la gente canta, la gente toma algo. Se ven muchos caballistas también, bastantes caballos, gente que, ya te digo, que acompaña a esa jornada festiva. Y luego pues a las 6 de la tarde ya la Virgen regresa a su templo también a hombros. Y lo que era la subida en ese 20%, ahora lo hacen en descenso, la verdad que en un descenso bastante peligroso y a veces bastante duro, ¿eh?
Rafa, tienes afición también por documentar todas estas actividades, todas estas romerías, fiestas y tradiciones con tu cámara de fotos, y creo que has hecho un reportaje muy amplio de en esta ocasión.
Bueno, pues sí, la verdad que ya, como dice algún amigo mío, soy un capillitas, ¿no? La verdad que me gusta mucho lo que es este tipo de religiosidad popular, ¿no? Que va más allá de las fiestas patronales y la Semana Santa, sino lo que es más bien por la fiesta popular, la romería, la pequeña ermita, ¿no? Y por lo que concierne a Bodija, ya hace ya varios años que voy, y este año, por ejemplo, me apetecía mucho acompañar a la Virgen y he hecho una colección de fotos bastante amplia, ¿no? Y la idea también quizás es hacer alguna publicación, porque mucha gente incluso pues te pregunta, oye, esta foto, ¿me puedes hacer una foto? ¿Dónde puedo conseguir, no? Y la idea quizás sería hacer alguna publicación para que la gente tuviera acceso, ¿no?, a ese material, ¿no?, y viese esas fotos quizás un poco novedosas, ¿no?, porque no todo el mundo puede o tiene la ocasión de acompañar a la Virgen, ¿no?, en ese momento.
Bueno, pues yo creo que sí que podría ser una buena idea esa de sacar en un libro fotográfico ese evento, que por lo que cuentas tiene que ser muy interesante. Para este fin de semana nos metemos ya en las cruces de mayo.
Pues sí, seguimos, la verdad que ya sabes, ¿no?, que el calendario está lleno de fiestas religiosas, casi todas las fiestas son religiosas, tienen esa componente, pero claro, luego está el aspecto popular, festivo, folclórico, que le acompaña, ¿no? Y este fin de semana, pues son las cruces, ¿no? Día 3 de mayo, lunes, la fiesta de la cruz se celebra bastante, bueno, fiesta también en Granada, pero se celebra mucho en el sur de la provincia. Es fiesta local en Motril. En Motril, aunque no se elevan tantos monumentos a la cruz, sí, por ejemplo, en algunos anejos, ¿no? En anejos de la Garnatilla o los Tablones hacen cruces bastante interesantes. Y lo que concierne a la Alpujarra, pues te puedo decir que es fiesta patronal en Murta, puro de la Contraviesa y capital, podemos decir, ¿no?, histórica del Trobo, pues es la fiesta de la Cruz es la fiesta patronal, ¿no? También en Lújar, también en qué más pueblos, por ejemplo. Ah, en Lanjarón, mira, en Lanjarón hay, porque la fiesta de la Cruz pues suele coincidir en el fin de semana, pero siendo su día, el día 3, pues algunos pueblos la mantienen en ese día. Y por ejemplo, en Lanjarón hay una pequeña ermita en lo alto de un cerro, en el que el día 3 suben los cañoneros, ¿no?, el nombre popular de los de Lanjarón, suben a venerar a la cruz, ¿no?, a esta ermita. Es bonito.
Bueno, pues ahí están esas propuestas. ¿Tienes alguna cosa concreta o ya la semana que viene nos desgranará lo que han sido las fiestas de las cruces? Porque seguro que algún sitio te desplazarás para seguir viviendo esas tradiciones y esa cultura popular de las zonas del sur de Granada, de la montaña y de los valles.
Pues la idea, tal y como explico en el blog y que está ya la entrada hecha, pues es eso, ¿no? Vivir alguna fiesta de la cruz, quizás en Motril, desplazarme a Lanjarón, también incluso a Pinos del Valle, en donde hay otra ermita, y un poco pues vivir estos días de fiesta. Y yo te digo que en el blog se puede encontrar información, y ya la semana que viene pues hablaremos. Y la semana que viene vamos a hablar, nos vamos a centrar en la gastronomía, porque vamos a hablar de una fiesta muy muy curiosa, que es el concurso del guiso de choto de Sorbilán, en el que 40 cocineros populares cocinan este producto bastante característico de la Alpujarra en el pueblo de Sorbilán, ¿no?
Suena muy bien.
Bastante, bastante bien y muy suculento, Jesús.
Pues en eso quedamos, Rafa. La semana que viene nos trae el choto y lo que han dado de sí estas cruces de mayo.
Venga, claro, muy bien, pues ya está.
Un saludo.
Un abrazo, hasta luego. Al sur de Granada, con la sierra por hogar,
y ahora Pablo Galdo en su montaña sostenible nos habla de la higiene en el nido.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
La fragilidad misma del nido podría ser un factor adaptativo que obligase a muchas aves a construir un nido nuevo cada año. Los nidos que se deterioran durante el invierno pueden albergar parásitos potencialmente letales o patógenos, capaces de resistir el frío y de esperar a que regresen las aves nidificantes. En efecto, a pesar de su aspecto de pacífico refugio, los nidos a menudo bullen de invertebrados que se alimentan de la ave, de su producto de desecho o de ambos. Las infecciones por parásitos, larvas de mosca, garrapata y otros ácaros, o por patógenos, bacterias y hongos, se previenen por varios medios, entre los que se incluyen la extracción de los sacos fecales de las crías y la adición de materiales de construcción que contienen sustancias químicas naturales repelentes para los invertebrados. Los estoparásitos, parásitos de la superficie de la especie huésped, también pueden evitarse poniendo los huevos directamente sobre el suelo, como hace el chotacabra y algunas aves marinas, y rechazando los nidos viejos que no han sufrido el deterioro del invierno. Cuando tienen lugar graves infecciones por parásitos, aumenta la mortalidad de las crías y las aves abandonan el nido. En los casos más extremos, la deserción puede afectar a una colonia entera. Los primeros sacos fecales gelatinosos producidos por las crías de los paseriformes suelen ser ingeridos por los padres. La baja eficiencia de la digestión del polluelo les permite obtener algunas sustancias nutritivas mediante este procedimiento. Los adultos suelen llevarse los sacos subsiguientes a cierta distancia del nido y tirarlo. En los nidos abiertos, los jóvenes hacen señales para que los adultos eliminen el saco fecal, o bien lo expulsan hacia el borde del nido para que el progenitor lo elimine. En alguna especie de tórtola y en la bubilla, los excrementos de los adultos sirven a veces para reforzar nidos que, de lo contrario, serían endebles, mientras que algunas aves que anidan en acantilados marinos, la acumulación de guano en estrechos salientes sirve para evitar que los huevos rueden hacia el exterior. Hace 2000 años, Plinio observó que la golondrina común traía ramitas de celedonia al nido. Investigaciones recientes han mostrado que algunas especies de aves añaden repetidas veces a su nido hojas verdes o corteza de cedro con propiedades pesticidas. Este comportamiento se ha registrado en numerosas aves de presa que reutilizan nidos viejos, gavilanes y la mayoría de las águilas, y en algunas paseriformes, especialmente los que anidan en cavidades de segunda mano. Experiencias efectuadas con estos nidos pintos, una especie que anida secundariamente en cavidades, muestran que esta especie es capaz de discriminar entre una hoja y otra y seleccionar las que tienen propiedades bioquímicas capaces de disuadir a piojos y bacterias. Es interesante citar a este respecto que, en lugar de añadir verduras, los trepadores, que también anidan en cavidades previamente utilizadas, untan de brea y frotan insectos ritualmente. Ambos contienen sustancias químicas, posiblemente antiparasitarias, en torno a la entrada del nido.
Bueno, pues soy el Parro Ferrer, que tantas veces he subido a la sierra, y terminamos con un saludo a Campo Base.
Y al otro lado del teléfono tenemos ya preparado a Pedro Zamora, guarda del refugio Postero Alto, cuando son casi las 11:15 de la noche. Buenas noches, Pedro.
Buenas noches, Jesús, el montañero.
Bienvenido de otra semana más a Campo Base. Te agradecemos que nos atienda a esta hora, hoy un poco ya más tarde de lo normal, pero bueno, creemos interesante que nos sigas poniendo al día de cómo va evolucionando esa obra del refugio.
Bueno, pues la obra sigue en su marcha, están desmontando toda la cubierta, saneándola para ya impermeabilizarla, y bueno, todo sigue en marcha.
¿Tienes ya alguna fecha más concreta de cuándo podrían terminarse, concluirse, o todavía es pronto?
No, todavía es pronto para saber la fecha exacta, ¿no? Pero vamos, calculamos que eso para principios de agosto, mitad de agosto como mucho, esté todo terminado.
¿La cuadrilla de trabajadores es numerosa o cómo va la cosa?
Bueno, según las necesidades de la obra. No va mal de tiempo la obra.
¿El acceso de materiales y demás, que están haciendo en camión o se está llevando en vehículos más pequeños, digamos, para no estropear demasiado ya el camino y el entorno?
No, los vehículos son los necesarios para este tipo de obra. Están paletizando las lajas de arriba del tejado para luego volver a ponerle, y bueno, pues subiendo vehículos, camiones, los vehículos que normalmente suben al refugio a recargar gasoil, o a llevarse material, ¿no?
Sigue recibiendo llamadas de montañeros para informarse de las condiciones del entorno, y supongo que a lo mejor todavía hay gente, aunque ya es difícil, pero puede haber gente que todavía no sepa que el refugio está temporalmente cerrado.
Sí, la verdad que recibimos llamadas de gente preguntando, informándose por la zona y cómo están los accesos para poder ir, sabiendo que el refugio está cerrado, y otra gente que no, que todavía no sabe que está cerrado y nos llama para hacernos reservas. Y ya le informamos de todo, ¿no? De todas formas, vamos a hacer una campaña con los medios de prensa. Hemos mandado un artículo, un pequeño artículo con una foto, diciendo que lo anuncian, que está cerrado y que se abrirá sobre el mes de agosto, que visiten nuestra página web, que informaremos de la fecha de apertura en el momento que la sepamos, y diciendo eso, que estamos a la disposición de los montañeros para informar de cualquier tema relacionado con el refugio y con la zona de la Lorí.
Pedro, ¿y qué sabes de lo que es la nieve y las condiciones en el barranco y la zona?
Bueno, pues el fin de semana pasado estuvimos allí y la nieve sigue acumulada en el barranco, tenemos bastante nieve. Este año nos va a durar bastante y se puede disfrutar todavía de los corredores y hacer un poco de esquí de travesía si tienes ganas de portear esquí, ¿no?
Sí, de estar un rato con los esquíes a cuesta subiendo la loma hasta llegar ya a la cota de nieve que está más o menos.
A partir de 2.500, 2.600, donde está la nieve. Este fin de semana pasado hubo un grupo de Barranco Alcázar, del Club Barranco Alcázar y de Jerez del Marquesado, con los redactores y los cámaras de Tierra Alta, de Canal Sur, uh-huh, haciendo una actividad que es, el próximo miércoles saldrá en emisión.
Ah, muy bien, una buena información para que la gente esté atenta y pueda ver pues el grupo ese, ¿no? Al club de Jerez.
De Jerez Marquesado, Club Barranco Alcázar.
Un club nuevo, ¿verdad?
Sí, se ha formado este año.
Muy bien, el teléfono de contacto y la dirección de la página web para que los oyentes sigan hablando con vosotros e informándose de todo.
Pues el teléfono es el 616-50-6083 y la página web refugioposteroalto.es. Cualquier cosa que necesitéis y os podemos ayudar, a vuestra disposición estamos.
Muy bien, Pedro, pues muchas gracias por atendernos a esta hora. No queremos cortarte ya más tiempo, quitarte más tiempo. Ya mismo es hora de dormir y la semana que viene seguimos hablando.
De acuerdo, Jesús, muchas gracias a ti y a tu oyente. Hasta la próxima semana.
Bueno, y llevamos toda la tarde intentando contactar con el guarda del refugio Poqueira, con Rafa Quintero, pero en el refugio nos dicen que se fue a dar un paseo a media tarde y no ha vuelto. Parece ser que las condiciones allí son magníficas, no hace frío, hay una luna llena preciosa y suponemos que Rafa estará por ahí arriba disfrutando, pues no sé si desde el Muracé o en qué zona, en Siete Lagunas, en cualquier lado, disfrutando de la sierra en una noche, podríamos decir, casi mágica. Si queréis información del refugio y del entorno del refugio, supongo que mañana Rafa nos mandará las fotos actualizadas, las colgaremos en la página web en campobasefm.wordpress.com. Y ahora mismo tenéis información pues de hace algunos días que nos mandó Rafa las fotos y las condiciones no deben haber cambiado demasiado porque la climatología es estable. Sí sabemos que este fin de semana ya el refugio de la Caldera ha sido despejado otra vez, se ha sacado la nieve de la puerta y dentro del refugio y que está en condiciones para dormir. El suelo está mojado evidentemente, pero el refugio no se encuentra mal. Y vamos con el tiempo, con la predicción del tiempo que todas las semanas nos manda Israel Rodríguez, alias Escorpión. Buenas noches a todos de nuevo. En estos días hemos asistido a un baile en los modelos de cara los primeros días de mayo, haciendo que las previsiones fuesen bastante erráticas y sobre todo mostrando una alta probabilidad de precipitaciones para el fin de semana y días posteriores. Estos cambios en los modelos, dejó de producirnos extrañeza o fastidio, deben servirnos para recordar que estamos en la época del año, estacionalmente hablando, más propensa a la formación de borrascas, incluso más que en invierno, por lo que siempre hay que estar muy atento a los cambios en las condiciones meteorológicas hasta el último momento, para evitarnos algún susto. Para este fin de semana tendremos buen ambiente primaveral en general, con isocero por encima de los 3.500 metros y temperaturas bastante agradables, sin viento destacado y sin tormentas a la vista.
Para el sábado, las temperaturas oscilarán entre los 3 grados de mínima bajo cero y los 1 bajo cero por encima de los 3.000 metros de máxima, y los 11 grados de mínima y 13 de máxima alrededor de los 2.000 metros. La ISO 0 se situará en todo momento por encima de los 3.900. Se esperan algunas nubes medias y altas al principio del día. Los vientos serán flojos de oeste en todas las capas, aumentando ligeramente al mediodía, llegando a unos escasos 21 km hora. Y para el domingo las temperaturas irán en unos moderados descensos, sobre todo en las capas bajas, manteniéndose las temperaturas en los 3.000 metros y descendiendo entre los 7 grados de mínima y 10 de máxima en los 2.000. La nubosidad será de tipo alta, solo en las últimas horas del día. Los vientos serán de noroeste y oeste en todas las capas altas, manteniéndose en los niveles del sábado. La ISO 0 se situará sobre los 3.500. No se espera formación de tormenta. Un saludo, Escorpión. Y hoy hemos roto un poco, bueno, el esquema del programa. Siempre el tiempo y la conexión con los refugios la hacemos al final, pero hoy hemos contactado antes con Pedro por la hora que era, pero seguimos con la parte final del programa.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
La montaña, por Virginia Gil Suárez.
La alpinista vasca Edurne Pasaban ha escrito su nombre con letras de oro en la historia del alpinismo, al ser la primera mujer española que ha pisado la cumbre del K2, la montaña de las montañas. Edurne se recupera de esta ascensión que le ha costado algunas secuelas y mucho sufrimiento. Se recupera como lo está haciendo también Juanito Oyarzábal, que sufrió congelaciones en la bajada de esta montaña que para ellos y sus compañeros de cordada fue muy dura.
La ascensión al K2 el último día desde el campo 4 fue muy larga, encontremos unas condiciones de nieve muy duras, había mucha nieve y mucha huella que abrir y mucho trabajo que hacer. Entonces, pues bueno, por eso creo que, bueno, lleguemos a la cumbre para mí tarde, para una montaña de esta categoría a las 5 de la tarde y la bajada, pues por supuesto, pues se alargó. Y fue pues muy larga, se hizo de noche y todo eso pues acumuló una serie de problemas.
Con su gesta, Edurne Pasaban suma el séptimo 8.000 de su carrera. Es la alpinista vasca con más cumbres de más de 8.000 metros en la mochila.
Yo siempre digo que son números y que están sumando montañas y que voy haciendo proyectos y me están saliendo y así. Siempre digo que tengo mucha suerte, ¿no? Porque poder haber subido a 7 montañas de 8.000 metros y en tan poco tiempo, porque yo subí la primera en el 2001 y bueno, pues en estos años han sido 7, pues siempre digo que he tenido mucha suerte.
Y la realidad está ahí. Ninguna de las 5 mujeres que intentaron subir al K2 con anterioridad lo pudieron contar.
Sí, la verdad que son las estadísticas un poco así, un poco malas, un poco así, ¿no? Sí, había 5 mujeres anteriormente que habían ascendido al K2 y por algún motivo u otro, pues algunas han fallecido a la bajada, otras han fallecido en otras montañas y la verdad que es una cosa que te da que pensar, ¿no? Pero bueno, yo no me preocupo mucho tampoco de eso y bueno, yo creo que creo que espero que haya de aquí adelante más chicas que puedan contar lo mismo.
Edurne Pasaban primero se tiene que recuperar de las congelaciones, de las secuelas de la subida y del descenso al K2, una de las montañas más peligrosas con escarpadas y peligrosísimas laderas, pero sigue soñando.
No paro de soñar, ¿no? Veo que, bueno, que esto hasta finales de año voy a tener que estar con tratamientos y con curas y así, pero sí que pienso en el año que viene en hacer montañas, en alguna montaña de 8.000 metros, quizás para el verano, y sí que es una, que veo que esto es una enfermedad que no paramos.
Hemos querido traer este documento de hace ya unos años, cuando Edurne alcanzaba su séptimo 8.000, el K2, para, bueno, tener una referencia y poder comparar esa situación y esa manera de pensar que tenía con la que ahora mismo puede tener y la manera que puede tener de enfocar cuando va a conseguir su último 8.000, su número 14. O sea, en estas declaraciones, en esta sesión hemos escuchado cuando estaba justamente en el ecuador de esa carrera.
¡Saludos para Campo Base!
Se saludan compay, compay, compay. Así se saludan los guajiros. ¿Cómo está mi compay?
Y llegamos a Saludo Compay, la sesión que la semana pasada estrenábamos en el programa y queremos que sea una sesión para vosotros, los oyentes, donde podáis saludar, felicitar o todo lo que queráis. En el foro Nevaspor HGM dice lo siguiente: pues yo desde Almendralejo, saludo a mi cuñado Jesús Lavajo, que es el que fenomenalmente cada semana nos acerca a la montaña, a cada rinconcito de nuestras casas. ¿Y de qué manera? Un abrazo montañero, saludos cordiales, prometo regresar con fuerza. ¿Y de qué manera? Pues bueno, yo a Elena le devuelvo el saludo y te agradezco tus palabras y mucha suerte en esa montaña especial que afrontarás muy pronto, porque la cumbre será tuya por fin. Chamado, también desde el foro Nevaspor, dice: pues yo saludo a Luan, a la Tere y a la Bruja, que hace poco han sido su cumple. Paul, venga va, un saludo para Belén Salino, que mañana tiene una cita importante y que seguro que va a ir todo bien, así que se vaya preparando, que le espera un fin de semana movidito.
Tiene mi bella región.
Y Salino, Belén, a través del correo del programa campobasefm@telefonica.net, nos manda un correo y nos dice: quiero devolver el saludo a los tres colgados que me saludan a través de la radio en Campobase, Vane, Chamado y Paul. A ellos, a todos los amigos que me ha traído la montaña y en especial a los que por un motivo u otro en algún momento de sus vidas han echado mucho de menos las montañas, les dedico este pequeño fragmento de un poema de Mario Benedetti que siempre me ha gustado mucho. Compañero, usted sabe que puede contar conmigo, no hasta 2 o hasta 10, sino contar conmigo. Y yo para terminar le envío un saludo a las niñas Lucía y a Irene y a su mamá Monse. Irene, tienes que comer mucho para que te pongas muy grande y suba a muchas montañas.
Se ven arrastras, se ven potreros y los guajiros. Con mano franca se saludan compay, compay, compay. Así se saludan.
Las luces de nuestro campo base se apagan. Sobre el cielo negro, un campo de estrellas infinito. La noche es fría. Los cuerpos descansan en los cálidos sacos de pluma. Mañana el sol volverá a brillar. La bajo yuste Jesús se despide de ti hasta el programa que viene. Bajo otros cielos, otras montañas nos esperan.
A dream that I